Tres temporadas, tres inviernos de cera derretida sobre los candelabros, de seda rozando el piso pulido y de abanicos que se abrían con ese chasquido pequeño, cruel, que a veces sonaba más fuerte que una carcajada. Para cuando comenzó la cuarta primavera, Cecil y Dean ya no necesitaba oír su apodo completo para saber que hablaban de ella. Bastaba una mirada ladeada, un murmullo detrás de un guante, una sonrisa demasiado compasiva. La solterona de la calle Marlowe. Así la habían convertido, como si una muchacha pudiera volverse chiste por el simple pecado de no haber sido elegida a tiempo. Ella no era fea, tampoco era torpe. Lo que ocurría, y tú lo entiendes desde el primer instante, es que había nacido con una clase de silencio que los salones no perdonan. Mientras otras jóvenes lanzaban frases ligeras como listones al aire, Cecily pensaba antes de hablar. Mientras otras reían para ser notadas, ella observaba. Y en un mundo donde toda mujer debía representar devoción, alegría y encanto casi a la orden, esa contención suya empezó a parecer un defecto. Su casa, una hilera estrecha y respetable en Marlowe, olía siempre a lavanda guardada en cajones viejos y a té recalentado. Todo allí estaba limpio, correcto y lleno de cuentas sin mencionar. Aquella tarde de lluvia fina, el cristal de la ventana estaba empañado y la alfombra del corredor retenía el eco de pasos apresurados. Cecily subía la escalera con su costurero en la mano cuando oyó voces en la salita azul. Se detuvo porque escuchó su nombre. La voz de su madrastra, precisa como una aguja, dijo que el asunto ya no admitía demora. Tres temporadas eran más que suficientes. Había una solución práctica, decorosa, incluso útil. La tía abuela Honoria necesitaba compañía constante en el campo. Una señorita sin perspectivas podía servirle como enfermera sin paga. Casa, comida, una ocupación y la gratitud debida. La otra voz, la de su prima Ofelia, dejó escapar una risita sofocada. «Qué alivio será para todos», dijo. Cecily sintió el frío del pasamanos atravesarle la palma. No lloró. Ni siquiera respiró más fuerte. Solo se quedó quieta, con el corazón golpeando despacio, como si cada latido estuviera contando algo que ella había tratado de no saber. No pensaban consultarle. Ya habían decidido su vida. Los vestidos de baile guardados en papel de seda. Las horas sonriendo hasta que le dolía la cara. Las conversaciones corteses con hombres que apenas recordaban el color de sus ojos. Todo había terminado no con una tragedia, sino con una firma ajena. Iba a ser enviada lejos, convertida en sombra útil para una anciana célebre por arruinarle la paz a cualquiera. Cuando por fin se movió, lo hizo con la serenidad extraña de quien ha recibido una herida demasiado limpia para sangrar al momento. Entró a su cuarto, cerró la puerta y se quedó mirando la pequeña mesa junto a la cama. Sobre ella había una novela a medio leer, una vela torcida y una carta de su amiga Leonora, todavía sin abrir. Afuera un carruaje pasó sobre la calle mojada y el sonido de las ruedas en la piedra fue largo, opaco, casi fúnebre. Cecily apoyó los dedos en el sobre y pensó, por primera vez en su vida, algo que la habría escandalizado una semana antes. Si iban a disponer de ella como de un paquete, entonces tal vez tendría que volverse peligrosa. Y no sabía todavía que al otro lado de la ciudad, un hombre con título ducal estaba siendo acorralado por su propia sangre con una ferocidad muy parecida. Si te gustan las historias donde un solo paso cambia un destino entero, suscríbete. Porque lo que Cecily hizo después no se parecía en nada a la obediencia. A la mañana siguiente, la casa amaneció con ese olor agrio de carbón húmedo y pan tostado que se enfría antes de llegar a la mesa. Cecily bajó al desayuno con el rostro sereno, el cabello recogido con cuidado y la carta de Leonora escondida en el bolsillo de la falda, como si aquel papel pudiera darle calor. Nadie mencionó de inmediato a la tía Honoria. Eso fue lo peor. La cortesía de su madrastra se volvió más fina, más brillante, como la superficie de una cuchilla. Ofelia hablaba de cintas y visitas, Matías hojeaba el periódico sin leerlo, y el reloj de mármol en la repisa iba dejando caer los segundos con una claridad insoportable. Entonces llegó el momento. Su madrastra dejó la cuchara sobre el platillo con un leve tintineo y anunció, con voz tan dulce que resultaba casi ofensiva, que ya se había escrito a la tía abuela. Cecily partiría menos de 15 días. No iría como huésped, por supuesto. Iría a prestar asistencia, a ordenar medicinas, a leer en voz alta por las noches, a dormir en una habitación helada del ala norte si era necesario. Todo fue dicho con una compostura impecable, como si le estuvieran ofreciendo un pequeño honor familiar. Como si convertir la juventud de una muchacha en servicio silencioso fuera una salida natural. Cecily tomó su taza. La porcelana estaba demasiado caliente, y aún así sus dedos no temblaron. Preguntó con una calma que sorprendió hasta a ella misma si alguien había pensado en consultarle. El silencio cayó sobre el mantel blanco igual que una mancha de tinta. Matías soltó una risa breve, desagradable. Su madrastra alzó apenas las cejas. «Consultarte», dijo. «Querida, no exageres. Una joven en tu situación debe agradecer una solución tan respetable». «En tu situación». Esas fueron las palabras que le dejaron un sabor metálico en la boca. Ni soltera, ni hija de esta casa, ni mujer con voluntad. Una situación. Un inconveniente doméstico. Una pieza mal colocada en el tablero. Más tarde, de vuelta en su cuarto, abrió por fin la carta de Leonora. El sello de cera se quebró bajo su pulgar con un sonido seco. Dentro, entre noticias triviales de visitas y modistas, había una sola línea subrayada dos veces. Si alguna vez necesitas una salida discreta, ve a la trastienda del señor Bellamy, en Half Moon Passage. A veces arregla asuntos que no soportan la luz del salón. Cecily leyó aquella frase una vez, luego otra. Afuera la lluvia había cesado y desde la calle subía el olor limpio de la piedra mojada. Una criada cruzó el corredor con sábanas recién planchadas en los brazos. En el patio trasero, alguien sacudía una alfombra con golpes firmes, rítmicos. El mundo entero seguía en orden, y sin embargo, algo acababa de moverse dentro de ella. Era una forma más fría de resolución. Pasó el resto de la mañana fingiendo normalidad. Respondió a su prima, escogió hilo para un dobladillo, sonrió cuando correspondía. Supo representar devoción mejor de lo que nadie había imaginado, y ese descubrimiento la inquietó. Porque si podía fingir obediencia con tanta perfección, tal vez también podía fingir otra cosa. Tal vez podía construir una salida con los mismos modales que siempre la habían mantenido atrapada. Poco antes del anochecer, cuando la luz se volvió violeta sobre los cristales y las chimeneas empezaron a humear otra vez, pidió permiso para visitar a una sombrerera. Se lo concedieron sin interés. La solterona de la calle Marlowe no parecía capaz de hacer nada peligroso. Cecily se puso los guantes, tomó un velo sencillo y bajó la escalera sin apresurarse. Pero al llegar al vestíbulo, oyó el nombre que no esperaba oír en aquella casa. Aldermore. Matías estaba junto a la puerta, hablando con un visitante que acababa de dejar una tarjeta en bandeja de plata. Y por la expresión de codicia satisfecha en su rostro, Cecily comprendió dos cosas al mismo tiempo. Que el duque recluido existía de verdad y que su familia también tenía planes para él. Se quedó inmóvil apenas un segundo, con la mano en el guante izquierdo y la respiración retenida detrás del velo. Desde donde estaba no podía ver la tarjeta sobre la bandeja, pero sí veía la expresión de Matías, esa mezcla de hambre y suficiencia que en un hombre elegante resulta más fea que un grito. Su primo hizo una pregunta en voz baja. El criado respondió con la compostura de siempre. El duque no había venido en persona. Solo enviaba una nota declinando una invitación para una cena que, al parecer, nadie había tenido la delicadeza de mencionar delante de ella. Así que era cierto. La familia Dean había extendido sus redes hacia Aldermore. Cecily bajó los ojos antes de que alguien notara cuánto había entendido. Murmuró lo de la sombrerera, recibió un gesto distraído de permiso y salió a la calle con el corazón golpeándole bajo las costillas. Afuera el aire olía a piedra húmeda, humo de chimeneas y cuero mojado. Los carruajes levantaban una neblina fina en los bordes del pavimento. Tú la habrías visto caminar sin prisa, como una señorita cualquiera en un recado cualquiera. Pero por dentro iba contando cada cosa con una lucidez nueva. Si su familia quería empujarla hacia la tía Honoria y al mismo tiempo tanteaba el terreno con un duque recluido, entonces el tablero era más grande de lo que ella había pensado. Half Moon Passage estaba escondido detrás de una calle respetable, como si el barrio sintiera pudor de esa pequeña grieta en su propia fachada. La trastienda del señor Bellamy se alcanzaba cruzando una oficina de papeles impecablemente ordenados, un pasillo angosto y una puerta que olía a barniz viejo. Allí dentro el aire era más cálido. Había una estufa de hierro encendida, tinteros, archivadores de nogal y el perfume seco del polvo sobre pergamino. Nada tenía brillo, y sin embargo, todo parecía más verdadero que un salón de baile. El señor Bellamy era un hombre menudo, de cabello gris y dedos limpios de tinta solo a medias. Levantó la vista cuando ella dio su nombre. No se sorprendió. Eso la inquietó más que cualquier otra cosa. «La señorita Leonora tiene amistades peculiares», dijo él, señalándole una silla de respaldo recto. «Si ha venido por recomendación suya, supongo que no desea hablar de modistas». Cecily se sentó sin quitarse los guantes. El terciopelo del asiento estaba gastado en los bordes. Le contó lo esencial, no adornó nada. La tía abuela, la decisión ya tomada, la falta de dinero propio, el deseo de evitar una obediencia que la borraría para siempre. Mientras hablaba, el abogado no la interrumpió. Solo inclinó un poco la cabeza y unió las yemas de los dedos. Cuando terminó, él no le ofreció consuelo. Le ofreció una pregunta. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar para no ser enviada? Ella parpadeó. Afuera pasó un carro y las ruedas hicieron crujir la grava. Muy cerca, del otro lado de la pared, alguien tosió. El mundo siguió con esa indiferencia minuciosa que a veces acompaña a los grandes cambios. Cecily iba a responder cuando la puerta del pasillo se abrió de nuevo. Entró un hombre alto, vestido de oscuro, con el cuello del abrigo todavía salpicado por la llovizna. No llevaba prisa los movimientos, pero tampoco vacilación. Tenía el rostro severo de quien duerme poco y piensa demasiado, y unos ojos grises que no parecían hechos para la charla fácil. Bellamy se puso de pie en el acto. «Su gracia», dijo. Cecily sintió que el cuarto entero se estrechaba alrededor de ella. El recién llegado se detuvo al verla. Solo esa pausa mínima, seca, en la que un hombre acostumbra reajustar un plan que ya creía cerrado. Luego miró al abogado. «Entiendo que llegué antes de tiempo», murmuró. Bellamy carraspeó, incómodo por primera vez. «Me temo, señorita Dean, que quizá ambos han venido a consultarme por el mismo tipo de problema». El silencio que siguió tuvo una textura casi visible, como polvo suspendido en un rayo de luz. Cecily no se levantó de la silla. Tampoco bajó la cabeza como una colegiala sorprendida en falta. Se limitó a mirar al hombre que acababa de entrar, y él hizo lo mismo con ella, con esa atención fría que no era descortesía, sino costumbre. Gabriel Val, duque de Aldermur, tenía en el semblante algo austero, una clase de cansancio bien educado que ni el corte perfecto del abrigo podía esconder. Bellamy carraspeó otra vez, visiblemente incómodo. «Si su gracia prefiere, puedo atender a la señorita Dean en otro momento». «No», dijo el duque. Fue una sola palabra, baja, firme. Luego dejó los guantes sobre el escritorio y añadió, sin apartar la vista del abogado. «Ya que usted insinúa un parecido entre nuestros asuntos, me interesa saber hasta qué punto es cierto». El calor de la estufa empezaba a volverse excesivo. Cecily se quitó los guantes con lentitud, dedo por dedo, para no delatar el temblor. No estaba acostumbrada a hombres que hablaran como si cada frase hubiera sido pesada antes de salir. Menos aún a uno cuya sola presencia bastaba para cambiar la forma del cuarto. Bellamy, tras una vacilación breve, explicó que ambos se hallaban bajo presiones familiares, capaces de desembocar en decisiones irreparables. No dio nombres, no hacía falta. El duque apoyó dos dedos en el borde del escritorio. «Mis primos», dijo, «han decidido que mi retiro es una enfermedad social que debe corregirse con una boda conveniente. Han elegido candidatas, cenas, visitas, hasta el tono del entusiasmo que esperan de mí». Cecily alzó la mirada. Había ironía en aquellas palabras, sí, pero también algo más oscuro. El hartazgo de quien lleva demasiado tiempo siendo administrado por otros. Y en su caso, continuó él, mirando por fin hacia ella, la familia ha encontrado otra forma de apartarla. Ella sintió el golpe de esa lucidez. Nadie había dicho «apartarla» en voz alta. Nadie lo había llamado por su nombre exacto. «Sí», respondió. La palabra cayó limpia, sin adornos. Por un momento, el abogado dejó de importar. La lluvia tardía tamborileó contra los cristales de la trastienda. En la oficina del otro lado, sonó el roce seco de papeles al cambiar de lugar. Y en ese pequeño cuarto escondido, entre tinta, estufa y madera encerada, dos desconocidos se miraron como si estuvieran calculando el peso de una misma cadena. Bellamy fue quien rompió el momento. Existe quizá una salida, si ambos son capaces de tolerar el escándalo primero y la disciplina después. Sacó de un cajón una carpeta atada con cinta verde, la colocó sobre el escritorio y la abrió con manos cuidadosas. Adentro había hojas en blanco ya selladas, como si el papel mismo hubiera estado aguardando. Un compromiso público, explicó, formal, visible, lo bastante serio para detener a las familias de ambos. Y privado, entre estas cuatro paredes, un acuerdo claro sobre su duración. Cuando recuperen la libertad de maniobra, se disuelve sin ruido. Cecily lo miró fijamente. ¿Está sugiriendo un compromiso fingido? Estoy sugiriendo protección mutua, señorita. Gabriel no reaccionó de inmediato. Se volvió apenas hacia la ventana, donde la tarde se había vuelto de un gris azulado y húmedo. Cuando habló, lo hizo con una calma que a ella le erizó la piel. Un acuerdo así exigiría reglas precisas. No tolero la manipulación sentimental, señor Bellamy, ni en mi casa ni en mi nombre.
Cecily respiró hondo. Ni yo tolero ser exhibida para divertimento de nadie, dijo. Si mi reputación va a ponerse sobre la mesa, no será para que otro la use como moneda. Eso, por primera vez, hizo que algo cambiara en la expresión de él. Fue algo más leve, más peligroso, una clase de reconocimiento.
Bellamy tomó la pluma, la dejó sobre la carpeta y preguntó con suavidad. Entonces, ¿debo empezar a redactar? Y antes de que Cecily pudiera decidir si aquello era una locura o una salvación, el duque movió la silla frente a ella y se sentó. Se sentó frente a ella con una precisión casi militar, como si incluso aquel acto mínimo mereciera orden. Entre los dos quedó el escritorio de Bellamy, la carpeta abierta, la pluma esperando, y una distancia que no era grande en pulgadas, pero sí enorme en todo lo demás. Cecily podía oír el pequeño silbido de la estufa y más cerca, el roce de la manga del duque cuando apoyó una mano enguantada en la mesa. Tenía dedos largos, inmóviles, un hombre acostumbrado a contenerse. Bellamy mojó la pluma en tinta. Necesito términos claros, dijo. Si esto ha de funcionar, ninguno puede permitirse improvisaciones sentimentales a mitad del camino.
Gabriel inclinó apenas la cabeza. Duración limitada, dijo. Un compromiso anunciado de inmediato. La separación, cuando ambas partes queden libres de presión familiar y la noticia pueda manejarse sin destruir la reputación de la señorita Dean. La forma en que pronunció su apellido, con exactitud y sin un rastro de condescendencia, le produjo a ella una sensación extraña. Casi de abrigo. Casi. Cecily enderezó la espalda y añadió lo suyo. Sin exigencias privadas, señor Bellamy. Ninguna deuda afectiva. Ningún derecho sobre mi persona fuera de lo que la apariencia social obligue. El abogado escribió. Y discreción absoluta, continuó ella. Si alguna de las familias intenta forzar información, el acuerdo no podrá usarse contra el otro. Gabriel la observó con más atención. Aquellos ojos grises no eran cálidos, pero tampoco vacíos. Escuchaban. Eso ya era más de lo que había recibido de casi todos en los últimos años. Estoy de acuerdo, dijo él. También quiero una condición adicional. No toleraré escenas de celos, caprichos públicos, ni intentos de manipular mis decisiones bajo pretexto de afecto. La frase habría podido ofenderla en otro momento. En aquel, solo la hizo alzar un poco el mentón. Y yo no toleraré que se me trate como un mueble elegante colocado en su brazo para resolverle la vida, respondió. Bellamy dejó escapar un ruido que sonó sospechosamente a satisfacción. Tal vez llevaba años viendo matrimonios auténticos empezar con menos honestidad que aquella negociación desnuda. Entonces, murmuró, quizá esta sea la primera conversación sensata que he escuchado sobre esponsales en meses. La tinta avanzó sobre el papel. Nombre de las partes, naturaleza del compromiso, obligaciones públicas, disolución privada. Cecily siguió cada línea con una atención feroz, como si su vida dependiera de la forma exacta de cada verbo. Y en cierto modo, dependía. Afuera empezaba a oscurecer. El vidrio reflejaba el brillo naranja de la estufa y duplicaba por momentos la figura del duque, volviéndolo más severo, más lejano. Cuando Bellamy terminó el cuerpo principal, empujó la hoja hacia Gabriel para que la revisara. El duque leyó en silencio, luego pidió otra pluma. «Hay algo más», dijo. Simplemente escribió. La punta raspó el papel durante varios segundos. Cecily no podía ver las palabras desde su ángulo, pero sí notó el leve fruncir del ceño del abogado.
«Su gracia, eso va más allá de lo habitual».
«Precisamente por eso», respondió él. La hoja pasó entonces a manos de Cecily. Ella leyó la cláusula añadida, y por un instante el cuarto pareció quedarse sin aire. Si el acuerdo se rompía por culpa de su familia, o si la reputación de ella sufría daño por causa directa del engaño, el duque de Aldermore se obligaba a asegurarle una renta suficiente para sostener una casa propia y una independencia decorosa. No era caridad. Estaba redactado con una limpieza feroz, casi legalmente fría. Pero la protección era inmensa. Cecily alzó la vista despacio. «No esperaba esto», dijo. «No es generosidad», contestó Gabriel. «Es responsabilidad». Bellamy la miró por encima de sus lentes. «Señorita Dean, puede negarse a esa cláusula si la considera ofensiva». Ella volvió a leerla. Pensó en la tía Honoria, en el desayuno de esa mañana, en los años de ser evaluada como si su existencia dependiera del gusto ajeno. Y sintió algo peligrosamente parecido a un vértigo de libertad. Tomó la pluma. Entonces la puerta de la oficina exterior se cerró de golpe, y una voz femenina, demasiado conocida, preguntó desde el pasillo si el señor Bellamy seguía recibiendo visitas a estas horas. La voz del pasillo hizo que Bellamy levantara la cabeza como un hombre que oye crujir una tabla bajo sus pies. Cecily reconoció a Ofelia al instante. Nadie más alargaba ciertas sílabas con ese falso cansancio, como si el mundo entero le debiera entretenimiento. La sangre se le fue a las manos y luego volvió de golpe, caliente. Frente a ella, Gabriel no se movió. Solo volvió un poco el rostro hacia la puerta, atento. El abogado cerró la carpeta con una rapidez que no alcanzó a ocultar del todo su sobresalto. La cinta verde quedó mal puesta, torcida. Guardó las hojas en el cajón central del escritorio y giró la llave. «Un momento, señorita», llamó con voz perfectamente neutra. «Estoy ocupado». Desde el pasillo llegó un pequeño silencio, luego el roce de una falda sobre el suelo encerado. «¿Qué extraño?», dijo Ofelia. «Me pareció oír otra voz». Cecily sintió en la nuca la vieja presión de ser descubierta, malinterpretada, reducida otra vez a una torpeza ajena. Pero algo había cambiado dentro de ella desde que había cruzado aquella puerta. Ya no quería encogerse. Ya no quería ofrecer su vergüenza para que otro se calentara las manos. Bellamy miró al duque. El duque miró a Cecily. Y fue ella quien habló primero, apenas por encima del latido de su propio corazón. «Si sale y me encuentra aquí sola, inventará una historia. Si sale y lo encuentra usted, inventará una peor». Gabriel sostuvo su mirada un instante. Había una especie de sequedad elegante en su expresión, pero sus ojos se afilaron con interés. «Entonces necesita una verdad más rápida que su mentira», dijo. La frase cayó entre ambos como una chispa. Bellamy abrió la boca, quizá para objetar, quizá para bendecir la locura. No tuvo tiempo. La perilla de la puerta se movió con un leve chasquido. Ofelia ya no estaba pidiendo permiso. Estaba entrando. Gabriel se puso de pie con una serenidad casi irritante. Enderezó el cuello del abrigo, tomó sus guantes y dio dos pasos hacia la puerta interior justo cuando ésta se abría. Ofelia apareció en el umbral con una sonrisa curiosa que se congeló en cuanto lo vio allí. El color le subió a las mejillas. Sus ojos saltaron de él a Cecily, luego al escritorio, y regresaron a él con una rapidez codiciosa. «Su gracia», murmuró, haciendo una reverencia atropellada. «¿Qué coincidencia tan inesperada?» Gabriel respondió con una inclinación mínima, medida. «Señorita Dean ha tenido la amabilidad de ayudarme con una consulta», dijo. «El señor Bellamy conoce la reserva que exijo en mis asuntos». Ofelia parpadeó. Aquello no era una explicación completa, y sin embargo llevaba su rango por delante como un escudo imposible de atravesar a la primera. Cecily observó la escena con un asombro casi físico. El aire la trastienda parecía distinto cuando él hablaba así. Más firme, más nítido. Hasta la estufa sonaba menos. «No sabía que mi prima y usted se conocieran», dijo Ofelia.
«Apenas nos estamos conociendo», respondió él.
La frase, dicha con absoluta compostura, hizo que el pulso de Cecily se desacompasara por una razón nueva y molesta. Ofelia lo notó. Ella notaba cualquier grieta por la que pudiera colarse. Sonrió despacio, como quien toca una cerradura.
«Cuánto me alegra oírlo. En casa siempre hemos deseado lo mejor para Cecily».
Mentía con tanta dulzura que daba náusea.
Gabriel la dejó hablar un segundo más. Luego se volvió hacia Bellamy.
«Señor, mañana por la mañana enviaré mi respuesta por escrito. Confío en que la señorita Dean hará lo mismo».
Cecily entendió la invitación oculta. No dijo más que una sola palabra. «Sí».
Ofelia frunció apenas el ceño. Había oído algo importante sin entenderlo del todo, y eso la irritaba. Gabriel le ofreció a Cecily el brazo para salir a la oficina exterior, como si aquello fuera lo más natural del mundo. La tela de su manga estaba fría. Ella apoyó la mano con una precisión que no sabía que poseía. Cuando cruzaron la puerta principal hacia la calle, el aire húmedo de la noche le golpeó el rostro. Los faroles ya estaban encendidos, rodeados por un halo pálido. Detrás de ellos, a través del cristal, Cecily alcanzó a ver a Ofelia inmóvil en la trastienda, mirando el cajón cerrado con llave. Y entonces el duque habló sin volver la cabeza. «Mañana al mediodía, en la sala de mapas de la biblioteca Hatherley, si todavía desea seguir adelante. Porque esta noche su prima ha empezado a sospechar». Aquella noche casi no durmió. El viento fue y vino por la chimenea con un murmullo hueco. Y cada vez que la casa crujía, Cecily abría los ojos en la oscuridad como si alguien hubiera pronunciado su nombre junto a la cama. Veía otra vez la cinta verde sobre la carpeta, la llave girando en el cajón, la expresión de Ofelia al encontrar al duque en la trastienda. Y por encima de todo, escuchaba esa frase dicha en la calle húmeda, con la serenidad de quien no desperdicia palabras. «Si todavía desea seguir adelante». Al amanecer, la luz tenía ese color de leche aguada que vuelve más pobres los muebles respetables. La criada le dejó agua templada, un vestido de muselina azul grisácea y la noticia de que su madrastra deseaba verla después del desayuno. Nada en la casa había cambiado en apariencia, pero el aire estaba tenso, vigilante. Ofelia se mostró encantadora. Demasiado. Le ofreció mermelada, elogió sus mangas nuevas y preguntó, con un descuido estudiado, si la sombrerera había sido de ayuda. Cecily respondió con la misma suavidad. «Tú habrías admirado la sangre fría de ambas, ese duelo con cucharillas de plata y servilletas almidonadas».
Su madrastra la recibió en la salita amarilla, entre cortinas pesadas que guardaban olor a polvo y violeta seca. Sobre la mesa había una carta abierta. Honoria esperaba a su enfermera cuanto antes, dentro de 8 días, no de 15. Las palabras llegaron acompañadas por un pequeño discurso sobre deber, gratitud y sacrificio femenino. Cecily la escuchó entera. Ni una vez bajó la mirada. Cuando al fin pudo retirarse, sintió que se había agotado algo dentro de ella. Su paciencia. Por eso, poco antes del mediodía, salió hacia la biblioteca Hatherley con una claridad casi feroz. La sala de mapas estaba en el piso alto, lejos de la galería principal y de la mesa donde los caballeros hojeaban gacetas. Era una estancia larga, revestida de nogal oscuro, con globos terráqueos, armarios de atlas y enormes grabados de costas, fronteras y rutas de navegación. Olía a cuero viejo, a papel seco y a lluvia retenida en los abrigos de quienes habían pasado antes. Las ventanas altas dejaban entrar una luz tranquila, casi monástica. Él ya estaba allí. No se volvió de inmediato cuando ella entró. Estaba frente a una mesa extendida con un mapa del Mediterráneo, una mano apoyada cerca de Creta, la otra sosteniendo un par de guantes. Vestía oscuro otra vez, impecable, y sin embargo había algo menos cortante en su figura que el día anterior. O tal vez Cecily lo miraba de otra manera. «Pensé que no vendría», dijo él al girarse. «Estuve a punto de no hacerlo». Gabriel asintió, como si la sinceridad le resultara preferible a cualquier frase bonita. «¿Y qué la hizo cambiar de idea?»
«Mi tía abuela ha adelantado su conquista», respondió ella. «Tengo 8 días antes de convertirme en mueble útil». Algo casi parecido a la ironía rozó la boca de él, pero desapareció enseguida. La invitó a sentarse junto a la ventana. Esta vez no había abogado, ni carpeta abierta, ni testigos. Solo el crujido suave de las páginas cuando un empleado ordenaba libros en la habitación contigua. «He reflexionado», dijo Gabriel. «Si seguimos adelante, el anuncio debe ser rápido. Los rumores son más eficaces cuando encuentran vacío. Debemos ocupar el espacio antes de que su prima lo haga».
Cecily se quitó los guantes y los colocó sobre su regazo.
«Entonces sí vamos a hacerlo».
«Sí». La palabra quedó entre ellos con un peso singular. Era una decisión compartida, no ternura todavía, y tal vez por eso sonó más íntima de lo debido.
Él sacó del bolsillo interior del abrigo una hoja doblada. Bellamy preparó el texto final esta mañana. El contrato secreto de esponsales está listo para ser firmado. Pero antes de llevarla de nuevo a esa oficina, necesito saber si comprende bien lo que sucederá después.
Ella sostuvo su mirada.
«Mi familia dejará de verme como carga y empezará a verme como escalera», dijo. «La suya hará cálculos. La ciudad hablará. Yo tendré que sonreír, callar y representar devoción ante personas que ayer se burlaban de mí».
Gabriel la observó un momento largo, inmóvil.
«Y yo tendré que colocarla a mi lado sabiendo que en cuanto lo haga, ya no podré permitir que nadie la toque sin responder por ello».
Entonces alguien pasó por el corredor exterior y se detuvo justo detrás de la puerta entornada de la sala de mapas.
Cecily oyó el leve arrastre de una suela y comprendió que no estaban solos. El sonido volvió, apenas un roce de cuero contra madera, y luego nada.
Cecily mantuvo la respiración quieta en el pecho.
Gabriel no hizo ademán de abrir la puerta de golpe ni de correr a sorprender a nadie. Eso, de alguna manera, la tranquilizó más que cualquier gesto dramático. Se acercó a la hoja de la puerta entornada con la misma calma con la que habría ido a cerrar una ventana, y al llegar, la abrió del todo. El corredor estaba vacío. Solo quedaba un aroma tenue a agua de colonia cítrica y el eco de pasos que ya se alejaban por la escalera de piedra. En el suelo, junto al zócalo, había una mota de hilo color lavanda enganchada en una astilla de madera.
Cecily la vio antes que él. Reconoció de inmediato ese tono. Era el mismo que Ofelia había llevado bordado en el puño durante el desayuno.
«Nos escuchó al menos una parte», murmuró ella.
Gabriel miró el hilo, luego a Cecily. Lo suficiente para sospechar, no lo suficiente para comprender.
Cerró la puerta y volvió a la mesa. El mapa seguía abierto como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la sala ya no tenía la quietud de antes. La luz sobre los anaqueles parecía más fría y el olor a cuero viejo se mezclaba ahora con algo más áspero, el gusto metálico del peligro.
Cecily sintió que el tiempo empezaba a correr de verdad.
«Entonces no podemos esperar», dijo. «Hoy mismo firmaremos». La decisión la atravesó con una mezcla tan rara de miedo y alivio que tuvo que apretar las manos sobre el regazo.
Bellamy había enviado el texto final. Bastaba con presentarse en la oficina, firmar y salir convertidos en cómplices de un teatro del que ya no podrían escapar con elegancia.
Gabriel debió notar el cambio en su cara, porque apartó los guantes y por primera vez desde que ella lo conocía, habló con una suavidad que no parecía ensayada.
«¿Aún puede retirarse?»
Cecily alzó la vista.
«¿Y usted?»
«Yo también».
Hubo un silencio breve. De la sala contigua llegó el ruido seco de un libro al cerrarse. Ella pensó en la tía Honoria, en la salita amarilla, en la expresión satisfecha de Ofelia. Pensó también en ese hombre frente a ella, tan medido, tan difícil de leer, y en el hecho extraño de que nunca había intentado endulzarle la realidad. Era quizá la primera persona en mucho tiempo que le ofrecía una elección en lugar de una orden.
«No voy a retirarme», dijo. Él sostuvo su mirada un instante más largo que los anteriores. Después asintió, una sola vez, y aquello bastó.
Salieron juntos por la escalera lateral de la biblioteca.
Afuera el cielo estaba bajo, de un gris perlado, y las ruedas de los carruajes dejaban surcos oscuros sobre el barro fino. No hablaron durante el trayecto corto hasta Half Moon Passage. La falta de conversación no fue incómoda, solo densa.
Cecily notó el sonido firme de sus botas al subir los dos escalones de la oficina. Notó también que Bellamy, al verlos entrar juntos, ni siquiera fingió sorpresa. La trastienda olía otra vez a tinta tibia y carbón. El abogado ya había dispuesto la carpeta abierta, dos plumas nuevas y un pequeño disco de cera roja junto al sello. Todo estaba preparado. Esta vez no hubo discursos largos. Bellamy leyó el texto despacio. Gabriel hizo una corrección mínima en una fecha posible de disolución. Cecily añadió una frase sobre la devolución inmediata de cualquier correspondencia privada al término del acuerdo. El abogado aceptó ambas observaciones y las incorporó con mano precisa. Luego giró el documento hacia ella. «¿Si está conforme, señorita Dean?» La pluma era más pesada de lo que esperaba. La sostuvo un segundo sobre el papel. Oyó la lluvia empezar de nuevo contra el vidrio. Sintió la mirada del duque, no invasiva, solo presente. Y firmó. Su nombre quedó allí, limpio, oscuro, irrevocable. Gabriel firmó después, con letra firme y sobria. Bellamy fundió la cera, presionó el sello y esperó a que endureciera. El olor dulce y caliente de la cera llenó el cuarto. Cuando terminó, separó dos copias, guardó una en un sobre y otra en el cajón con llave. «Mañana por la noche hay una velada musical en casa de Lady Wexcombe», dijo el abogado. «Si desean que la ciudad empiece a hablar en la dirección correcta, ese sería un buen lugar para ser vistos». Gabriel tomó su sombrero. Cecily se puso los guantes con dedos lentos. «Entonces mañana comenzamos», dijo ella. «Sí», contestó él. Pero justo cuando Bellamy iba a entregarles el sobre sellado para su resguardo temporal, descubrieron que alguien ya había movido el cajón antes que ellos. Bellamy fue el primero en reaccionar. Se inclinó sobre el cajón con el ceño hundido, probó la llave una vez más y luego lo abrió por completo. La madera emitió un quejido leve. Dentro seguían los sobres, la caja de lacre, un manojo de cintas y varios documentos apilados con su pulcritud habitual, pero algo estaba fuera de lugar. El abogado levantó uno de los paquetes, luego otro. Había una marca fresca en el terciopelo del fondo, una huella rectangular donde debía haber reposado algo durante horas. «La copia», murmuró. Cecily sintió un descenso helado en el estómago. «¿La han tomado?» «No», dijo Gabriel antes que Bellamy. «O no todavía». Se agachó un poco, observando el interior sin tocar nada al principio. Después recogió del borde del cajón una escama diminuta de cera roja, quebrada en dos. La sostuvo entre los dedos. No parecía un detalle importante, pero en manos de él cobró el peso de una señal. «Alguien abrió y volvió a cerrar», dijo, «con prisa». Bellamy se pasó una mano por la boca. Por primera vez desde que Cecily lo conocía, su serenidad profesional mostraba grietas. «Nadie posee esa llave salvo yo». Gabriel levantó apenas la vista. «Entonces alguien la copió, o usted la dejó sola un momento más largo de lo debido». Hubo solo precisión en el tono. Eso, de alguna manera, resultó peor. Cecily miró el sobre que debían llevarse como resguardo y supo que la noche acababa de complicarse. Si alguien había puesto mano en el cajón, ya no se trataba solo de un juego de sospechas familiares. El acuerdo existía, tenía forma, tinta, nombres, y podía convertirse en arma. Bellamy sacó con cuidado la copia principal. El sello seguía intacto. La dejó frente a ellos y exhaló, aunque sin verdadero alivio. «Esta no ha sido abierta». «Esta», repitió Gabriel, como si la palabra bastara para ordenar el peligro. El abogado tragó saliva. La otra era un duplicado de seguridad. Redactado igual, firmado igual. Pensé prudente conservar una segunda versión aquí. Cecily apoyó la mano en el respaldo de la silla para sostenerse. El cuero estaba frío. «Ofelia estuvo en esta oficina ayer», dijo. «Hoy alguien nos escuchó en la biblioteca. Si mis primos empiezan a unir ambas cosas». No terminó la frase. No hacía falta. La vergüenza de un compromiso fingido, en una mujer que ya había sido el entretenimiento de medio vecindario, no se detendría en murmullos discretos. Le arrancarían la piel con sonrisas. Gabriel dobló la escama de cera entre el pulgar y el índice hasta deshacerla. Aquel gesto pequeño, casi silencioso, tuvo una violencia contenida que ella notó enseguida. «Cambiaremos el modo de proceder», dijo. Bellamy lo miró con nervios. «¿A qué se refiere, su gracia?» «A que ya no basta confirmar. Hay que ocupar el terreno antes de que otros lo hagan por nosotros». Tomó la copia auténtica, la revisó una vez más y luego la devolvió al abogado. «Guárdela en otro lugar, no aquí. y no se lo confía a ningún pasante, escribiente ni criado, por fiel que le parezca. Bellamy asintió con una rapidez casi dolorosa. «Haré que la lleven esta misma tarde a mi caja privada en el Temple». «No», dijo Gabriel, «la llevará usted mismo». La orden cayó con naturalidad. Bellamy no discutió. Cecily observó al duque de perfil. Había en él una frialdad útil, una capacidad de cerrar filas que no se parecía en nada a los arrebatos vacíos de Matías. Entendió entonces por qué sus primos querían maniobrarlo, encerrarlo, casarlo según su conveniencia. Un hombre así, si decidía actuar, era difícil de doblar. «¿Y nosotros?», preguntó ella. Gabriel la miró. La luz gris de la tarde le rozó el rostro, dejando sombras limpias en la línea de la mandíbula. «Nosotros iremos mañana a casa de Lady Wexcombe. Seremos vistos. Hablaremos lo suficiente para que la ciudad complete por su cuenta el resto. Si alguien tiene una copia, que llegue tarde». Cecily asintió, pero el miedo solo cambió de forma. Bellamy volvió a sellar el sobre principal y lo guardó dentro de su abrigo. Afuera la lluvia apretaba sobre los cristales con un rumor más espeso. Todo olía a cera tibia, tinta y tormenta. Cuando salieron a la calle, Gabriel llamó a su carruaje con un gesto. Luego la miró con una seriedad que parecía apartar el ruido del mundo. «Mañana, señorita Dean, todo dependerá de si puede sostener mi mirada delante de 50 personas, como si de verdad hubiera aceptado casarse conmigo». Y antes de que ella decidiera qué responder, vio al otro lado de la calle a Matías, inmóvil bajo un alero, observándolos. Matías no fingió no haberlos visto. Eso fue lo peor. Se quedó bajo el alero con el sombrero ligeramente echado hacia atrás, una mano en el bastón, y esa media sonrisa suya, que parecía pedir disculpas mientras afilaba un cuchillo. La lluvia dibujaba líneas finas entre ellos. Cecily sintió cómo el frío de la tarde le subía por los tobillos bajo el dobladillo húmedo. Gabriel siguió su mirada y comprendió al instante. No hizo gesto de incomodidad. Tampoco la apuró a subir al carruaje como si hubiera algo vergonzoso que esconder. Bajó un escalón a la calle, derecho, inmóvil, y sostuvo los ojos del primo con una calma que no dejaba espacio para la insolencia abierta.
Matías se vio obligado a acercarse.
«Su gracia», dijo, tocándose apenas el ala del sombrero. «Qué coincidencia encontrarlo en una calle tan poco habitual». La voz de Gabriel salió suave, pero con un borde de acero. «La señorita Dean tuvo la bondad de recomendarme un abogado minucioso. Le estoy agradecido por su familia, aunque sospecho que no todos sabrán apreciar su discreción». Matías parpadeó. La respuesta era una cortesía y una advertencia al mismo tiempo. Tú habrías notado el cambio minúsculo en su expresión, ese instante en que un hombre calcula si le conviene seguir sonriendo. Eligió sonreír. «Mi prima siempre ha sido muy servicial», respondió. «A veces uno descubre talentos ocultos cuando el tiempo empieza a escasear». Cecily comprendió el golpe. Tiempo escaso, 8 días. La tía Honoria. El apuro de una mujer sin opciones. Casi pudo oír a Ofelia saboreando la frase cuando él se la repitiera más tarde. Gabriel abrió la portezuela del carruaje y se volvió hacia ella. «Mañana por la noche», dijo con perfecta naturalidad. «Pasaré a buscarla para la velada de Lady Wexcombe». No era una sugerencia. Era una declaración hecha para que Matías la oyera y la cargara de sentido.
Cecily apoyó la mano enguantada en la del duque para subir. Su palma estaba tibia y firme. Aquel contacto duró apenas un segundo, pero dejó una impresión absurda, como si el cuerpo guardara memoria de cosas que todavía no entendía. Una vez dentro, el interior del carruaje olía a lana seca, cuero pulido y un leve rastro de bergamota. El golpeteo de la lluvia sobre el techo amortiguó el resto del mundo. Gabriel cerró la puerta, dio la orden al cochero y solo entonces se sentó frente a ella. Durante unas cuadras no hablaron. Afuera las ruedas cortaban el agua de los charcos con un sonido parejo. Él fue el primero en romper el silencio. «Su primo no nos siguió por casualidad». «No», dijo ella. «¿Y Ofelia no entró a la oficina del señor Bellamy por curiosidad?». Gabriel asintió, como si ambas piezas encajaran en un tablero que ya estaba viendo completo. «Entonces tenemos una sola ventaja. Ellos sospechan intriga. No sospechan que vayamos a convertirla tan pronto en anuncio». Cecily miró por la ventanilla empañada.
Las farolas parecían manchas de oro temblando en el cristal. Pensó en la velada de Lady Wexcombe, en los ojos volviéndose hacia ella.
En las mujeres que habían usado su fracaso como tema de conversación, y ahora la medirían desde otro ángulo, con hambre renovada.
Nunca he sido buena para fingir afecto, confesó al cabo.
Puedo callar, puedo soportar, pero sonreírle a usted como si me hubiese elegido, completó él.
La frase quedó suspendida entre los dos. No había burla en su voz, tampoco ternura fácil. Solo una claridad tan desnuda que a ella se le apretó el pecho.
Sí.
Gabriel apoyó un brazo en la esquina del asiento y la observó como si estuviera decidiendo algo.
No necesito que finja lo que no siente, dijo. Solo necesito que no retroceda cuando me acerque.
El carruaje aminoró justo frente a la casa de Marlowe. Antes de que el lacayo abriera, él sacó del bolsillo interior una tarjeta blanca con borde negro.
Si mañana cambia de idea, envíe esta tarjeta en blanco a Aldermore House y entenderé su respuesta. Si no la envía, entraré por esa puerta principal a las 8:00.
Cecily tomó la tarjeta. El cartón era grueso, casi áspero, y todavía conservaba un poco del calor de su abrigo. Al levantar la vista, vio que detrás de las cortinas del salón de su casa se movía una sombra femenina.
Ofelia ya estaba esperando. La sombra detrás de la cortina desapareció antes de que Cecily cruzara el umbral, pero el salón conservaba la sensación de haber sido preparado para ella, como un escenario al que ya le hubieran encendido las luces. El fuego estaba vivo en la chimenea. Sobre la mesa, la bandeja de té seguía servida, y Ofelia, sentada con una taza entre los dedos, alzó la vista con una sonrisa tan dulce que habría engañado a cualquiera que no la conociera desde niña.
«Llegas tarde, prima».
La madrastra de Cecily no tardó en aparecer desde la salita contigua. Su voz tuvo ese tono de preocupación impecable que siempre anunciaba peligro. Nos estábamos preguntando si había sufrido alguna demora. Matías dijo haberte visto en una calle poco conveniente. Cecily se quitó los guantes con una tranquilidad que no sentía. La tarjeta blanca del duque seguía oculta en la manga interior de su vestido, dura como un pequeño secreto contra la piel. Respondió que había tenido asuntos personales que resolver. Ofelia dejó la taza en el platillo con un tintineo leve. «Qué afortunada eres, entonces», dijo. «No todas las señoritas cuentan con caballeros tan atentos como para dejarlas en la puerta».
Hubo una pausa, lo bastante larga para que la frase se asentara. Su madrastra cruzó las manos sobre el regazo.
«Cecily, querida, si hay algo que debamos saber, convendría decirlo ahora». A veces una imprudencia pequeña puede transformarse en un desastre y tu posición ya es lo bastante frágil.
Tu posición. Otra vez eso. No contaban su nombre limpio, su voluntad ni su corazón. Solo el lugar incómodo que ocupaba en los cálculos de otros.
Tú entiendes el cansancio que le subió a la garganta en ese instante, espeso y caliente. Pero no les dio el espectáculo que esperaban. Dijo únicamente que no tenía nada que confesarles. Luego pidió permiso para retirarse. La hicieron esperar. Ofelia se levantó y se acercó un paso, despacio, con la seda lavanda rozando la alfombra.
«Solo espero», murmuró, «que no estés imaginando salidas imposibles. El mundo es cruel con las mujeres que confunden atención con promesa».
Cecily la miró de frente. «Y también con las que confunden vigilancia con inteligencia», respondió. La sonrisa de Ofelia se quebró apenas. Fue muy poco, casi hermoso. En su cuarto, ya sola, Cecily sacó la tarjeta del duque y la dejó sobre la colcha.
El cartón blanco parecía más severo a la luz de la vela. Si la enviaba, él no acudiría. Todo terminaría antes de empezar. Volverían la tía Honoria, el tren de humillaciones, la obediencia sin forma.
Si no la enviaba, al día siguiente, a las 8, Gabriel entraría por la puerta principal de Marlowe, y nada volvería a poder desandarse con discreción. No durmió mucho. Cerca del amanecer, oyó lluvia en los cristales, luego el chirrido de ruedas en la calle, después el silencio. Cuando bajó a desayunar, la casa entera parecía sostenida por una expectativa insoportable. Matías estaba de excelente humor, Ofelia casi radiante, su madrastra más amable que nunca. Nadie mencionó al duque, y precisamente por eso, Cecily supo que esperaban algo. La hora avanzó con lentitud. Las 8:45 la encontró de pie junto a la ventana del piso alto, mirando la neblina azulada que se acumulaba sobre la calle. Tenía puesto un vestido de seda color marfil pálido, demasiado sencillo para una conquista y demasiado cuidado para una retirada. La tarjeta seguía sobre la mesa. No la había enviado.
Cuando por fin sonaron las ruedas de un carruaje deteniéndose abajo, el corazón le dio un golpe tan fuerte que casi le dolió. Vio primero los faroles, luego los caballos oscuros sacudiendo el vapor de sus hocicos, y después a él, descendiendo con exactitud serena bajo la luz húmeda del anochecer. Y en el instante en que el lacayo llamó a la puerta de la casa, Cecily comprendió que ya no era solo su familia la que iba a ponerla a prueba. Era ella misma. El lacayo apenas había retirado la mano de la aldaba cuando la casa entera pareció contener el aliento. Cecily bajó la escalera con la espalda erguida y los dedos fríos, sintiendo bajo las suelas el leve crujido de la alfombra del pasillo. En el vestíbulo, el aire olía a cera de velas, a lana húmeda traída del exterior y al perfume floral demasiado dulce de Ofelia, que había acudido a presenciar la escena como quien llega temprano a una función. Gabriel Vale esperaba junto a la puerta, impecable en negro, con la humedad de la noche apenas marcada en los hombros del abrigo. No miró primero a la madrastra, ni a Matías, ni a la prima. La miró a ella. Fue una mirada breve, sí, pero exacta, como si verificara que seguía allí. Como si la pregunta de la tarjeta ya hubiera recibido respuesta. «Señorita Dean», dijo, inclinando la cabeza con una cortesía de un refinamiento devastador. «Espero no llegar en un momento inconveniente». La madrastra de Cecily sonrió con ese apuro codicioso que ella conocía demasiado bien. «Su gracia nos honra». Él no la corrigió ni le concedió intimidad alguna. Apenas volvió la cara hacia ella. Tenía la esperanza de escoltar a la señorita Dean a la velada de Lady Wexcombe, si su familia no tiene objeción. Objeción. La palabra fue elegida con una precisión cruel. Nadie en esa casa se atrevería a formular una. Ni siquiera Matías, que observaba la escena con el gesto tirante de quien ha comprendido que el juego se le mueve bajo los pies. Ofelia abrió mucho los ojos, bellísima y ofendida, como si la noticia la hiriera en un lugar más profundo que la curiosidad. Cecily oyó su propia voz responder con calma. «Será un placer, su gracia». Le ofreció el brazo. Ella apoyó los dedos y sintió bajo la manga oscura la solidez del gesto, la ausencia de temblor. Bajaron juntos los escalones de la entrada mientras detrás quedaba un silencio tan espeso que casi parecía una presencia física. El aire exterior estaba frío y limpio. Las farolas dibujaban círculos dorados sobre la calle mojada. Dentro del carruaje, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era enemigo. El traqueteo suave de las ruedas, el balanceo de la suspensión y el resplandor oscilante que entraba por la ventanilla daban a todo una intimidad inesperada. Cecily tenía las manos unidas sobre la falda para que no se notara cuánto le latían. «Lo ha hecho muy bien», dijo Gabriel. Ella soltó una exhalación corta, casi una risa sin humor. «No ha empezado todavía». «No», respondió él. «Pero no se ha echado atrás». Aquello, por alguna razón, valió más que un cumplido. Cecily volvió el rostro hacia la ventanilla para ocultar una emoción que todavía no podía nombrar. Las casas pasaban como sombras elegantes. De algunas ventanas escapaba música de piano. De otras, el destello cálido de los comedores donde familias enteras seguían vidas ordenadas y previsibles. La suya ya no lo era. La residencia de Lady Wexcombe resplandecía como una caja de música abierta. Había antorchas en la entrada, grava blanca bajo las ruedas y un ir y venir de lacayos con libreas azul noche. Al entrar, lo recibió el calor perfumado de las flores de invernadero, la cera caliente de los candelabros y el murmullo brillante de una concurrencia ya reunida. Era una velada selecta, de esas en que una mirada correcta puede crear un rumor antes de medianoche. Y las miradas llegaron. Primero curiosas, luego incrédulas, después voraces. La solterona de la calle Marlowe acababa de entrar del brazo del duque de Aldermore. Cecily sintió el peso de la atención caer sobre su nuca, sus hombros, la línea de su perfil. Por costumbre habría buscado un rincón. Por instinto antiguo, habría deseado desaparecer. Pero Gabriel no redujo el paso.
Caminó con esa reserva soberbia suya hasta el centro del salón y se detuvo junto a una mesa donde reposaban partituras encuadernadas en verde oscuro.
¿Reconoce esa edición? Preguntó en voz baja, como si estuvieran solos.
La vi una vez en manos de un profesor de música en Viena.
Ella parpadeó. De todas las cosas posibles, no esperaba eso.
Sí, dijo. Es Corelli. La copia está incompleta. Falta el último movimiento.
Por primera vez, la boca de él cambió de verdad. No fue una sonrisa completa, pero estuvo cerca.
Entonces tendré que pedirle que me indique en qué compás se extravió. Y antes de que Cecily pudiera responder, Lady Wexcombe misma se volvió hacia ellos desde el piano, los vio juntos y dejó caer la última nota con una expresión de absoluto y delicioso asombro.
La última nota quedó temblando en el aire un instante más, y con ella pareció temblar también la atención de toda la sala.
Lady Wexcombe se levantó del piano con una vivacidad encantadora, las perlas de su peinado recogiendo la luz de los candelabros. Su sonrisa pasó de Gabriel a Cecily y luego regresó a Gabriel con una lentitud elocuente.
«Su gracia», dijo. «Esto sí que es una sorpresa. Y qué deliciosa, además».
Había personas que sabían convertir la curiosidad en arte social. Lady Wexcombe era una de ellas. No preguntó nada indecoroso, no necesitó hacerlo. Bastó con que extendiera la mano a Cecily con una calidez inesperada y la presentara a los pequeños grupos cercanos con un énfasis apenas más cuidadoso de lo normal. El efecto fue inmediato. Cada reverencia, cada saludo, cada leve inclinación de abanico se cargó de electricidad. Gabriel no la abandonó ni un instante.
No se aferró a ella. No exageró familiaridad. No hizo de su cercanía un espectáculo.
Y, sin embargo, tú habrías notado que había construido a su alrededor una especie de círculo invisible. Si un caballero se acercaba con sonrisa demasiado ansiosa, el duque aparecía justo a tiempo con una observación seca sobre música o política rural. Si una dama deseaba inspeccionarla con compasión mal disimulada, encontraba primero la mirada tranquila de él, y aquello bastaba para corregir el tono. Esa forma de protección discreta desconcertó a Cecily más de lo que habría querido admitir. En un momento, mientras un tenor joven se aclaraba la garganta junto al piano y los invitados buscaban asiento, Gabriel le acercó una copa de limonada.
«No beba el ponche de esta casa», murmuró. «Lady Wexcombe tiene la costumbre de confiar demasiado en el brandy».
Cecily lo miró, sorprendida.
«¿Y usted cómo lo sabe?»
Porque hace tres inviernos vi a un obispo perder una discusión con un helecho después de dos copas.
Ella soltó una risa pequeña, involuntaria, y el sonido la desarmó.
Llevaba tanto tiempo usando la boca para responder con educación o guardar silencio, que reír allí, a su lado, en medio del brillo del salón, le pareció una intimidad imprudente. Gabriel no sonrió del todo, pero en sus ojos apareció ese destello raro que ya empezaba a reconocer. El recital comenzó. Las voces llenaron la sala, las velas gotearon cera perfumada, y el terciopelo de los sillones crujió bajo el peso de los cuerpos inclinados hacia el escenario. En ese marco de aparente quietud, el rumor creció. Cecily lo sentía, aunque nadie lo pronunciara delante de ella. Pasaba de fila en fila, de abanico en abanico, de ceja levantada en ceja levantada. La muchacha ignorada de Marlowe había llegado del brazo de Aldermore, y Aldermore no había mostrado el menor deseo de desmentir lo que todos empezaban a imaginar. Durante el intermedio, Lady Wexcombe volvió a atraparlos cerca de una mesa con dulces glaseados y copitas de jerez.
«Me niego a ser tratada como el resto de la ciudad», dijo con picardía. «Si debo enterarme de algo escandaloso, prefiero hacerlo en mi propia casa».
Cecily sintió que el pulso se le aceleraba.
A su lado, Gabriel dejó la copa y respondió con la naturalidad de un hombre que ya había tomado su decisión antes de llegar.
«No hay escándalo, Lady Wexcombe.
Solo una noticia que todavía no habíamos tenido el gusto de compartir». La anfitriona abrió mucho los ojos. El silencio alrededor de ellos se tensó apenas. Un caballero con patillas blancas dejó de morder una galleta. Una viuda célebre por enterarse de todo antes que nadie, inclinó la cabeza como un ave alerta. Gabriel miró a Cecily. Fue algo más peligroso.
le ofreció la elección en público con la misma claridad con que se la había ofrecido en privado.
«Si la señorita Dean me lo permite», dijo, «espero tener pronto el honor de anunciar formalmente mi intención de cortejarla».
Hubo un murmullo delicioso, casi físico. Lady Wexcombe se llevó una mano al pecho. Cecily sintió que el salón entero se había vuelto demasiado brillante, demasiado cálido, demasiado consciente de ella. Pero también sintió otra cosa, una corriente más serena y más honda, la certeza de que por una vez no estaba siendo exhibida como objeto de vergüenza. Lo miró y dijo lo único posible. «¿Me lo permite, su gracia?» La sonrisa de Lady Wexcombe fue casi triunfal.
«Entonces habrá noticias antes del desayuno», declaró. Y las hubo, porque al volver ligeramente la cabeza, Cecily vio al otro extremo del salón a una mujer delgada con plumas negras en el cabello, conversando muy bajo con un hombre que ella conocía demasiado bien. Matías había llegado, y no estaba solo. La visión de Matías al fondo del salón le cortó el aire por un instante, aunque no lo bastante como para hacerla vacilar. Seguía junto a aquella mujer de plumas negras, una viuda joven con fama de llevar noticias de una casa a otra, como si fueran joyas heredadas. Él inclinó la cabeza hacia ella, susurró algo, y la mujer dejó escapar una exclamación muda, apenas un redondeo codicioso de los labios. Cecily comprendió que el rumor acababa de adquirir piernas. Gabriel también lo vio. Simplemente se acercó más a ella, lo justo para que cualquiera que los observase entendiera la geometría exacta de la escena. Estaban de manera muy visible del mismo lado. «¿Desea marcharse?», preguntó en voz baja. La pregunta la sorprendió. Cualquier otro hombre habría decidido por ella en nombre de la protección o de la conveniencia. Gabriel, en cambio, le estaba devolviendo la elección en medio del peligro mismo. «No», respondió Cecily. «Si me voy ahora, ellos escribirán el final por mí». Algo en sus ojos cambió. Fue mínimo. Una nota de aprobación, tal vez. O de alivio. Entonces nos quedamos. La siguiente media hora se convirtió en una danza silenciosa con la atención del salón. Lady Wexcombe, encantada con el drama, hizo lo imposible por retenerlos en los lugares más visibles. Los presentó a un magistrado retirado, a una condesa viuda y a dos hermanas que llevaban meses disputándose el favor de cualquier caballero con título disponible. Cada presentación era una pequeña campanada social. Cada sonrisa contenía una pregunta. Cecily, para su propio asombro, logró sostener aquel escrutinio sin desmoronarse. No fue fácil. El corsé le oprimía un poco más con cada minuto. El calor de los candelabros se acumulaba en sus sienes. Los perfumes, jazmín, ámbar, agua de rosas, flotaban en una nube dulce que a ratos casi mareaba. Pero había algo que la sostenía: la presencia del duque a su lado. Su manera de interponer una observación seca cuando alguna frase se acercaba demasiado a la insolencia. Su talento para hacerla hablar de cosas que sí conocía, como música, libros, antiguas estampas italianas. Y el hecho desconcertante de que la escuchaba de verdad. En un rincón menos concurrido del salón, junto a una mesa de mármol donde se enfriaban copas de sorbete, Gabriel tomó un pequeño volumen encuadernado en piel que alguien había dejado allí. Lo hojeó y se lo tendió. ¿Lo ha leído? Cecily bajó la vista. Era una edición de poemas de Cooper, con los cantos dorados algo gastados. «Hace años», dijo. «Mi padre lo prefería a Byron». «El mío lo habría considerado una pérdida de tiempo», respondió él. La respuesta fue tan seca que ella no pudo evitar mirarlo. Había ironía, sí, pero también una hebra oscura de algo más viejo. Cansancio, quizá, o una clase de distancia aprendida a fuerza de deberes. «¿Leía a escondidas?», preguntó ella antes de pensar mejor. Gabriel la observó un segundo. Todo lo que valía la pena en mi casa debía hacerse a escondidas. La frase quedó entre ambos con una intimidad inesperada. Cecily sintió que, detrás del rango y de la disciplina impecable, había un hombre más solo de lo que el mundo sospechaba. Y esa percepción la conmovió de una manera nueva, silenciosa y peligrosa. No alcanzó a decir nada. Lady Wexcombe reapareció con una bandeja de tarjetas de visita y una sonrisa casi maliciosa. «Temo, su gracia, que la mitad de mis invitados ya ha decidido que habrá boda antes de que caigan las hojas. ¿Me equivoco?» Gabriel dejó el libro en la mesa.
Todavía no se ha hecho un anuncio formal, dijo.
Todavía, repitió ella con placer.
Al fondo de la sala, Matías había desaparecido. En su lugar estaba la viuda de plumas negras, que hablaba ahora con un caballero mayor y bastante conocido por frecuentar a los abogados de familias respetables cuando había escándalos que contener. Cecily sintió un hilo frío recorriéndole la espalda. Miró a Gabriel justo cuando un lacayo se acercó con una bandeja y una tarjeta doblada.
«Para su gracia», murmuró.
Gabriel la tomó, la abrió y leyó en silencio. Su rostro no se alteró demasiado, pero su quietud se hizo más dura.
«¿Qué ocurre?», preguntó Cecily.
Él alzó la vista. «Mi primo Armand ha llegado a Londres antes de lo previsto y pide verme mañana por la mañana. Dice que se trata de usted». La música reanudó su curso, pero para Cecily ya no sonaba igual.
Había algo tenso debajo del violín y del piano, una cuerda más grave que solo ella parecía escuchar.
Armand. El nombre quedó suspendido en su mente mientras el salón seguía brillando como si nada amenazara el equilibrio de las cosas. Gabriel dobló la tarjeta con calma y la guardó dentro del frac. «No discutiremos esto aquí», dijo. Ella asintió. Era sensato. También era exasperante. Había empezado aquella empresa pensando que el peligro tendría una forma clara. Matías, Ofelia, la tía Honoria, una copia robada. Pero la familia de Gabriel empezaba a desplegarse ante ella como un tapiz oscuro, cuyos dibujos solo él conocía. La velada terminó entre saludos prolongados y sonrisas demasiado curiosas. Lady Wexcombe despidió a ambos con la satisfacción de una mujer que sabe haber asistido al nacimiento de una historia que dará conversación durante semanas. En la escalinata, el aire nocturno estaba frío y limpio. Olía a piedra mojada y a hojas aplastadas bajo los carruajes. Cecily se acomodó en el asiento frente a Gabriel y esperó a que la puerta se cerrara para hablar.
«¿Quién es Armand?»
Gabriel tardó un momento en responder. Fuera, la ciudad corría en sombras y reflejos. Dentro, el farol del carruaje recortaba su rostro en ángulos nítidos. «Mi primo mayor por parte de madre», dijo al fin. «Encantador cuando necesita serlo, peligroso cuando deja de necesitarlo». Cecily lo observó sin parpadear.
«Eso no responde gran cosa».
«No», admitió él. «Pero responde lo esencial. Si ha venido antes de tiempo significa que mis otros primos no quieren limitarse al rumor. Quieren intervenir directamente». Ella bajó la mirada a sus manos. Todavía sentía en ellas el peso de las miradas del salón, la vibración delicada del instante en que él había hecho pública su intención de cortejarla. Todo había parecido por un segundo asombrosamente sencillo, casi hermoso. Ahora recordaba que aquello se sostenía sobre un acuerdo escrito, una copia quizá comprometida, y dos familias capaces de volver cualquier sentimiento materia de cálculo.
«¿Le dirá la verdad?», preguntó.
Gabriel la miró como si la pregunta le hubiera tocado una fibra exacta.
«¿A Armand?»
«No».
«¿A alguien?»
La respuesta no llegó enseguida. El carruaje dio un giro suave. La luz se desplazó por el interior, pasó sobre sus manos, sobre la hebilla de plata de su zapato, sobre la línea firme de la boca de él.
«A nadie que no deba protegerla», dijo finalmente.
La frase, en lugar de tranquilizarla, le dejó una inquietud más honda. Había en aquel hombre una costumbre de cargar el peso solo, de decidir en silencio, de colocar muros donde otros habrían pedido ayuda. Aún así, ella comenzaba a entender que esos muros no nacían del orgullo, sino de una vida entera midiendo el precio de cada debilidad visible. Cuando llegaron a Marlow, él descendió primero y le ofreció la mano. Esta vez no la soltó enseguida al ayudarla a bajar. Sus dedos, cubiertos por el guante, se quedaron un instante más de lo necesario alrededor de los de ella. No fue un gesto íntimo a los ojos del mundo. Para Cecily, lo fue peligrosamente. «Mañana iré a verlo a primera hora», dijo.
«¿Y yo?»
«Descanse, no responda preguntas. Si su familia insiste, diga que fui correcto y reservado. Les parecerá insoportablemente prometedor». La ironía hizo que ella estuviera a punto de sonreír.
«Casi».
«Gabriel». Él se detuvo.
El farol de la entrada bañó apenas su perfil.
Tenga cuidado. Por primera vez en toda la noche, su expresión se suavizó por completo.
Siempre lo tengo, señorita Dean. La diferencia es que ahora también tengo un motivo.
Antes de que ella pudiera decidir qué hacer con esas palabras, la puerta se abrió desde dentro.
No fue un criado quien apareció. Fue Ofelia, envuelta en una bata de seda crema, con el cabello ya suelto y una vela temblando en la mano.
«¡Qué atención tan encantadora!», dijo con voz adormecida y ojos muy despiertos.
«Prima, mamá quiere verte apenas subas. Ha llegado una carta para ti».
Cecily sintió el aire helado del umbral contra el rostro.
«¿De quién?».
Ofelia sonrió.
«Del señor Bellamy, y venía abierta».
La sonrisa de Ofelia siguió ardiendo en la memoria de Cecily mientras subía la escalera. Gabriel no intentó detenerla. Solo le dedicó una mirada breve, dura, de esas que prometen intervención futura, aunque no puedan evitar el golpe inmediato. La puerta se cerró a su espalda con un sonido suave. Adentro, la casa de Marlowe olía a cera apagada, a brasas cansadas y a esa clase de silencio doméstico que siempre precede una emboscada. La carta la esperaba en la salita amarilla, abierta sobre la mesita redonda, al lado de una lámpara con pantalla de seda. Su madrastra estaba sentada muy recta, con Matías a un lado y Ofelia al otro, ya sin fingir sueño alguno.
La escena tenía una compostura tan deliberada que resultaba casi indecente.
Cecily avanzó, tomó la carta y reconoció al instante la letra de Bellamy, nerviosa pero legible. Era breve. Decía solamente que el señor abogado lamentaba una indiscreción ocurrida en su oficina, que una copia del acuerdo preparado para la señorita Dean había desaparecido y que recomendaba la máxima cautela hasta recibir nuevas instrucciones. No mencionaba nombres, no mencionaba al duque, no usaba la palabra compromiso. Pero bastaba. Bastaba para que cualquier mente maliciosa completara el resto. Su madrastra fue la primera en hablar.
¿Quieres explicarnos qué clase de acuerdo legal requiere tu presencia secreta en la oficina de un abogado y la compañía del duque de Aldermore?
La humillación subió por la garganta de Cecily como un sabor de hierro. Ese era el peligro verdadero de toda trampa social. No el hecho, sino el tono con que otros te obligaban a narrarlo. Si titubeabas, parecías culpable. Si te indignabas, parecías histérica. Si callabas, les dabas permiso para inventar. Así que no hizo ninguna de las tres cosas. Dejó la carta de nuevo sobre la mesa y respondió con voz llana.
El señor Bellamy me asesoró en un asunto privado. Su oficina no tiene obligación de rendir cuentas a esta casa.
Matías soltó una risa seca.
No cuando mi prima sale de allí con un duque, me temo que sí.
Ofelia entrelazó las manos sobre el regazo, encantada con su papel de mujer ofendida por el desorden ajeno.
Prima, si te has puesto en una situación comprometida, todavía estamos a tiempo de salvar algo. Pero debes confiar en nosotros.
Nosotros. La palabra le produjo a Cecily un cansancio inmenso. Como si toda su vida hubiera consistido en que otros dijeran nosotros, cuando querían decir, obedéceme.
Mi situación, respondió, no está en sus manos.
La bofetada no llegó. Aquello ya era un progreso respecto de otras historias, quizá. Lo que llegó fue peor en su sutileza. Su madrastra tomó la carta, la dobló con una precisión casi elegante y dijo que, hasta nuevo aviso, Cecily no saldría sola de la casa. Que quedaban suspendidas las visitas, las caminatas, las llamadas sociales. Que si el duque deseaba verla, tendría que hacerlo bajo supervisión familiar. Y que la partida hacia casa de la tía Honoria volvía a adelantarse. Pasado mañana.
Cecily sintió por primera vez una punzada genuina de pánico. Todo el plan dependía del tiempo, del espacio, de una secuencia de anuncios y apariciones públicas. Si la encerraban, si cortaban su comunicación con Gabriel, si los primos de él se movían mientras tanto, podían convertir el acuerdo entero en una soga. Esa noche apenas durmió. Antes del amanecer, una criada joven llamada Elsie, que siempre le había tenido una simpatía silenciosa, deslizó bajo su puerta una bandeja con té y, escondido bajo la servilleta, un pequeño sobre sin sello. Cecily lo abrió con dedos temblorosos. La nota era de Gabriel.
una sola línea, escrita con tinta oscura y mano firme. No responda a nadie. Recibiré a Armand a las 11, y si confirma lo que sospecho, iré a Marlowe antes del mediodía. Cecily apretó el papel contra la palma. Afuera, la niebla matinal borraba casi por completo la calle. Abajo la casa empezaba a despertar. Oyó pasos, una voz masculina. El llamado de un criado desde el vestíbulo. No era mediodía todavía, y sin embargo, alguien acababa de pedir verla, en nombre del primo del duque.
El llamado llegó desde abajo con una claridad ofensiva, como si la mañana hubiera decidido volverse cómplice de la intrusión. Cecily dejó el sobre de Gabriel sobre la colcha, se puso de pie y se acercó a la puerta con el pulso acelerado. A través de la madera oyó la voz de su madrastra, cortés y firme, invitando al visitante a esperar en el salón pequeño. Usó algo peor. Dijo, un caballero enviado por la familia de su gracia. Eso bastó para que el miedo cambiara de forma. Ya no era el miedo de ser ridiculizada, era el de ser rodeada. Se vistió con rapidez, pero sin desorden. Un vestido gris perla, liso, de mangas cerradas. El peinado más sencillo posible. Nada que pudiera interpretarse como coqueteo. Nada que pareciera desafío. Cuando bajó, el corredor estaba frío y olía a carbón recién avivado. Matías aguardaba cerca de la puerta del comedor, fingiendo leer un diario con la misma naturalidad con que un carcelero finge pasear. El visitante se llamaba señor Pembroke. Era un hombre seco, de barba recortada con demasiado esmero, guantes de cabritilla y una voz tan amable que a Cecily le produjo desconfianza al instante.
No tenía rango visible, pero sí esa clase de aplomo que adquieren los hombres acostumbrados a hacer encargos delicados para personas más poderosas que ellos.
Se puso de pie cuando ella entró y ejecutó una reverencia suficiente, exacta. Señorita Dean, lamento importunarla tan temprano. Mi familia parece haber decidido lo contrario, respondió ella. El comentario hizo que la boca del hombre se tensara un poco. Había esperado docilidad, o lágrimas, o confusión. Cecily le ofreció una silla, tomó la de enfrente y dejó que su madrastra y Ofelia permanecieran como espectadores. Si aquello iba a ser teatro, al menos ella se negaría a olvidar que tenía voz. «He venido en nombre del señor Armand Bale», dijo Pembroke. «Mi empleador desea evitarle una exposición innecesaria».
«¿Exposición a qué?»
«A un malentendido, señorita. Mi señor tiene motivos para creer que usted ha sido arrastrada a un asunto impropio por personas que no han considerado bastante su bienestar». Cada palabra estaba medida para insultarla sin pronunciar el insulto. Cecily sintió un calor seco subirle al cuello. Ofelia bajó los ojos para esconder una sonrisa. La madrastra no intervino. Quería escuchar.
«¿Y cuál sería ese bienestar?»,
preguntó Cecily. «Retirarse con discreción. Entregar cualquier carta, papel o promesa que haya recibido. Negar, si fuera preciso, que existe entendimiento alguno entre usted y su gracia. Mi señor sabrá agradecer su prudencia». Ahí estaba. Una mano enguantada extendida sobre un pozo. Cecily apoyó las manos sobre el regazo para no dejar ver cuánto se le endurecían los dedos. «No tengo costumbre de conversar asuntos privados con emisarios», dijo. Pembroke inclinó apenas la cabeza. «Entonces me permitiré ser más claro. Se ha extraviado un documento. Hay personas interesadas en que ese documento no adquiera relevancia pública. Si usted coopera, saldrá de Londres con alguna comodidad. Si insiste…» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La tía Honoria, el encierro, el desprestigio, todo eso flotó en la habitación como humo. Y sin embargo, en ese preciso instante, algo dentro de Cecily dejó de temblar. Porque entendió que todos ellos, su familia, los primos del duque, este hombre correcto y venenoso, seguían viéndola como una criatura negociable. Como alguien a quien se podía apartar, comprar, mover de sitio. Alzó el mentón.
«Si el señor Armand tiene algo que decirme, que venga él mismo», contestó. «No entregaré nada, y no negaré nada por encargo de un extraño».
El silencio fue inmediato. Pembroke se quedó quieto. Ofelia levantó la vista, sorprendida de verdad por primera vez en días. La madrastra palideció apenas. Entonces llegó el golpe inesperado. El hombre sacó con calma una hoja doblada del bolsillo interior de su chaqueta y la dejó sobre la mesa entre ellos.
Quizá cambié de opinión al reconocer la firma, dijo.
Cecily miró el papel y vio en la esquina inferior el nombre de Gabriel. La firma la golpeó antes incluso de que pudiera leer una sola línea. Gabriel. El trazo era suyo, sobrio, firme, inconfundible. Cecily sintió que el salón entero se desplazaba un instante, como si el piso bajo la alfombra hubiera cedido apenas. Matías dejó el periódico sobre sus rodillas. Ofelia se inclinó hacia adelante con un brillo hambriento en los ojos. Pembroke no sonrió. Había puesto la duda exacta sobre la mesa. Cecily tomó la hoja. El papel olía a humo frío y a cuero, como si hubiera pasado por demasiadas manos antes de llegar a la suya. La nota era breve, formal, escrita aparentemente por el puño del duque. En ella se lamentaba la precipitación de ciertos rumores, se pedía a la señorita Dean abstenerse de comentar asuntos privados y se insinuaba que cualquier conversación mantenida con abogados debía considerarse nula hasta nuevo aviso. Solo distancia. Pero había algo más. Una disonancia. Tú sabes cómo se siente eso cuando una frase parece correcta y, sin embargo, no respira como debería. Cecily volvió a leer la segunda línea. Luego la última. Gabriel era reservado, sí. Podía ser frío. Podía ser exasperantemente dueño de sí mismo. Pero no escribía así. No elegía ese tipo de fórmulas vacías. Y sobre todo, no la habría llamado la señorita Dean dentro de una advertencia íntima. Él había demostrado una y otra vez que incluso cuando levantaba muros no lo hacía con vulgaridad. «Esto no es suyo», dijo. Pembroke cruzó las manos con un gesto casi apenado. «Lamento que le resulte incómodo creerlo. No he dicho que no reconozca la firma, he dicho que esto no es suyo». La madrastra soltó un suspiro brusco. «Cecily, no hagas una escena innecesaria». Pero ella ya estaba viendo otra cosa. El giro exacto de una letra en el margen. Una abreviatura que Gabriel jamás había usado.
Y la peor prueba de todas,
una pequeña mancha de arena secante en el lugar equivocado.
Gabriel escribía de izquierda a derecha con mano firme. No necesitaba secar así la tinta al final de una frase breve. Levantó la mirada. ¿Quién redactó esto, señor Pembroke? El hombre no respondió enseguida. Fue una vacilación minúscula, pero suficiente.
Viene de mi empleador, dijo. Eso tampoco responde gran cosa.
Matías se puso de pie, irritado ya por el rumbo que tomaba la conversación.
¿De verdad crees que puedes discutir una carta firmada por un duque?
Cecily dobló la hoja con precisión y la dejó sobre la mesa.
Discuto el propósito.
Ofelia dejó escapar una risa corta.
Prima, cuando una mujer quiere creer...
No terminó, porque en ese instante llamaron otra vez a la puerta principal. Un golpe limpio, seco, cargado de autoridad. Todos se quedaron inmóviles. Incluso Pembroke volvió apenas la cabeza, molesto por la interrupción. Un criado cruzó el vestíbulo a toda prisa. Se oyó el murmullo de una voz masculina. Luego otra, más baja, más firme. El sonido de un bastón al apoyarse en el suelo. Y después, unos pasos que avanzaban sin pedir permiso por el corredor. La puerta del salón se abrió. Era un hombre mayor que él, de porte impecable y rostro hermoso de una manera peligrosa. Con el cabello oscuro, apenas tocado de plata en las sienes, y una expresión tan cortés que resultaba casi ofensiva. La habitación entera reaccionó a él como si hubiera entrado un dueño invisible. Armand Bale. Su mirada recorrió el cuarto con una lentitud exquisita. Vio a Pembroke, vio la carta, vio a Cecily. Y al verla a ella, algo parecido a una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca.
«Señorita Dean», dijo. «Qué alivio comprobar que aún llego a tiempo antes de que mis torpes mensajeros empeoren un asunto delicado».
Pembroke palideció apenas. Armand se volvió hacia él sin perder la amabilidad. «Le pedí discreción, no creatividad». Luego miró de nuevo a Cecily y su voz se volvió más suave, demasiado suave.
Creo que ha llegado la hora de que hablemos sin intermediarios. Y si me permite la franqueza, sin su familia presente.
La petición cayó en la habitación como una gota de aceite sobre agua. Nadie se movió, pero todo se alteró. Cecily sintió la mirada de su madrastra clavarse en su perfil, ansiosa y ofendida a la vez.
Matías se enderezó con la hostilidad de un hombre que detecta que el juego se le escapa.
Ofelia, en cambio, sonrió con una delicadeza venenosa. Le encantaba cualquier escena que prometiera secretos.
Armand esperó. Tenía la clase de paciencia que intimida más que un grito. No era joven como Gabriel, aunque compartía con él ciertos rasgos, la línea de la nariz, el color oscuro del cabello, ese aire de antigua buena crianza. Pero en Armand todo parecía suavizado para engañar. Su voz, sus modales, incluso la manera en que sostenía los guantes en una mano. Era el tipo de hombre del que una madre orgullosa diría que inspira confianza, y precisamente por eso Cecily desconfió más. No tengo conversaciones privadas con caballeros que entran en casa ajena sembrando confusión, dijo. La respuesta habría sonado insolente en labios de otra muchacha. En los suyos sonó serena, cansada incluso. Armand inclinó apenas la cabeza, como si la cortesía de ella le hubiera complacido. «Justamente por eso he venido yo mismo», contestó, «para retirar a mis torpes aliados de una situación que ya ha sido bastante mal conducida». Miró a Pembroke. El hombre bajó los ojos. Cecily notó ese detalle. No era lealtad lo que lo unía a Armand. Era obediencia. Y una obediencia incómoda. «Mi familia no tiene nada que ocultar», intervino la madrastra, demasiado rápida. «Si el asunto afecta el honor de mi hija...» «De su hijastra», pensó Cecily con una claridad helada. Armand giró hacia ella con una inclinación impecable. «Estoy seguro de que desea lo mejor para la señorita Dean. Precisamente por eso conviene evitar que ciertas especulaciones circulen sin control». Ahí estaba otra vez ese lenguaje, especulaciones, prudencia, delicadeza, palabras perfumadas para nombrar una amenaza. Cecily lo comprendió, y comprendió también otra cosa. Si seguían hablando allí, con Ofelia respirando curiosidad y Matías oliendo provecho, nunca sabría la verdad. Solo obtendría versiones útiles para otros. «Iré con usted al invernadero», dijo de pronto. Su madrastra se volvió hacia ella. «Cecily, solo al invernadero», repitió. «La puerta quedará abierta, y Ofelia puede quedarse a la vista desde el corredor si eso tranquiliza a todos». La propuesta desarmó varias cosas a la vez. Protegía la apariencia. Quitaba a la familia el derecho a decir que ella se había expuesto a solas. Y sobre todo, le devolvía un fragmento de control. Armand asintió como si hubiese esperado exactamente ese equilibrio. El invernadero trasero era un espacio pequeño, adosado al comedor matinal, donde sobrevivían helechos delicados, un limonero enfermo y dos rosales tardíos. El vidrio empañado dejaba entrar una luz grisácea. El aire olía a tierra mojada y hojas aplastadas. Cuando entraron, Cecily dejó la puerta entornada. A través de ella vio pasar la sombra de Ofelia, obediente a su papel de testigo. Armand no perdió tiempo. «Gabriel ha cometido una imprudencia», dijo, «y usted corre el riesgo de pagar por ella». Cecily sintió que algo se le endurecía por dentro. «Explíquese. Mi primo está emocionalmente indispuesto desde hace años. Tiende a confundir desafío con necesidad. Le atraen las situaciones difíciles porque le permiten sentirse noble, pero la nobleza impulsiva puede arruinar a una dama». La crueldad de aquella frase estaba en su aparente compasión. Cecily la reconoció enseguida. Era la misma táctica de su madrastra, llevada a un nivel más pulido. «¿Está diciendo que Gabriel no sabe lo que hace?» «Estoy diciendo que sí lo sabe», respondió Armand, y esa respuesta fue peor.
«Porque entonces el riesgo es mayor». Se acercó un paso, lo justo para bajar la voz. «Se ha extraviado algo firmado por ambos. Si ese papel cae en manos incorrectas, habrá escándalo, nulidad, abogados, y usted será retratada como una oportunista. Puedo impedirlo, pero necesito saber qué le prometió él exactamente». Cecily sostuvo su mirada. «Nada que le concierna». Armand guardó silencio un instante. Luego, muy despacio, metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó una hoja doblada en cuatro. No se la entregó todavía, solo la sostuvo entre dos dedos. «Lo supuse», dijo. «Por eso he traído esto». Desplegó el papel. Cecily reconoció de inmediato el sello quebrado de Bellamy y la primera línea del contrato. La primera línea del documento parecía quemarle los ojos. Cecily no necesitó leer más de unas pocas palabras para saber que era auténtico. Allí estaba la fórmula legal, el tono preciso de Bellamy, la estructura exacta del acuerdo que ella y Gabriel habían firmado. La prueba. Armand no se la entregó del todo.
la sostuvo lo bastante cerca para que ella la reconociera, y lo bastante lejos para recordarle quién dominaba la escena. «Ahora me cree», dijo con suavidad.
Cecily levantó la vista despacio. El aire del invernadero se había vuelto más espeso, cargado de humedad y del olor agrio de un limonero enfermo. A través de los cristales empañados, la mañana seguía gris. Y detrás de la puerta entreabierta, ella sabía que Ofelia escuchaba, aunque fingiera mirar otra cosa. «Lo que creo», respondió, «es que usted y los suyos han robado un documento privado». Ahmán no pareció ofendido. Casi pareció admirado. «Sí, y lo lamentaría más si no fuera porque me ha evitado el trabajo de adivinar cuán profundamente ha quedado usted comprometida en esta insensatez». Desdobló un poco más la hoja. Cecily vio su propia firma. Vio la de Gabriel. Sintió una oleada breve y feroz de vergüenza, no porque hubiera hecho algo indigno, sino porque alguien más sostenía entre los dedos lo único que había pertenecido solo a ellos dos. Su desafío, su protección, su locura compartida. «¿Qué quiere?», preguntó. Por fin, la pregunta correcta. Ahmán dobló otra vez el documento con una precisión casi cariñosa y lo guardó en el bolsillo interior del abrigo. «Quiero evitar un escándalo que destruiría a mi primo y la arrastraría a usted con él. Y para lograrlo necesito cooperación, no heroísmo». Cecily lo miró fijamente. «Está usando palabras hermosas para nombrar chantaje». Él inclinó apenas la cabeza, aceptando el golpe como un caballero acepta un guante lanzado a sus pies. «Llámelo como prefiera. Lo importante es que escuche. Mis primos menores son necios. Ven el papel como un arma para forzar a Gabriel de vuelta al redil. Yo veo algo más serio. Si esto circula, habrá risa, abogados, comentarios en clubes, mujeres apartándose de usted en las visitas, hombres usando su nombre para bromas de sobremesa. Y él, volverá a encerrarse, quizá para siempre». La mención de Gabriel le dolió por lo precisa que era. No porque confiara aún en Armán, sino porque una parte de ella sabía que el peligro descrito era real. «¿Qué propone?», dijo al cabo. «Una solución limpia. Dentro de una semana, mi tía, la condesa viuda de Belmir, ofrecerá un gran baile de compromiso para otro enlace familiar. Toda la ciudad estará allí. Si para entonces ustedes han anunciado una simple amistad malinterpretada, el documento nunca aparecerá. Si insisten en avanzar, mis primos no me dejarán contenerlos». Cecily sintió que el corazón le golpeaba con fuerza desordenada.
Ese era el plazo. Una semana.
Y un salón lleno.
Comprendió al instante la arquitectura de la amenaza. No querían destruirlos aún, querían someterlos primero. Armand la observó con la atención de un jugador que ve moverse las piezas en la mente ajena. «No me crea bondadoso», añadió, «solo práctico. Prefiero una mentira discreta a un desastre público». Ella dio un paso atrás. El suelo de ladrillo estaba húmedo bajo sus zapatos. «No decidiré nada sin hablar con Gabriel».
«Eso no será sencillo».
La frase la dejó helada. Armand sacó un reloj de bolsillo, lo abrió y lo cerró con un clic suave. «Mi primo debía recibirme a las 11. No acudió. En su lugar dejó una nota exigiéndome que no me acercara a usted. Naturalmente, supuse que no obedecería mejor a un papel mío de lo que yo obedecería a uno suyo». «¿Dónde está?», preguntó Cecily demasiado rápido. Armand sonrió apenas. La clase de sonrisa que confirma una sospecha. «Ah, entonces ya no estamos discutiendo un simple arreglo entre dos personas acorraladas». Antes de que Cecily pudiera corregirse, él continuó. «Si desea protegerlo, convénzalo de cancelar ese anuncio.
Si no lo hace, llegará a ese baile creyendo que aún puede maniobrar. Y mis primos lo obligarán a leer este contrato en voz alta ante toda la asamblea».
La puerta del invernadero se abrió de golpe en ese mismo instante. No fue Ofelia quien entró. Fue Gabriel. Y venía con el rostro más frío que Cecily le había visto jamás. El frío que entró con Gabriel pareció cortar en dos el aire húmedo del invernadero. No levantó la voz. No hizo falta. Su sola presencia cambió el equilibrio de la escena de una manera tan brusca que hasta las hojas del limonero, agitadas por la corriente de la puerta abierta, parecieron guardar silencio. Sus ojos fueron primero al rostro de Cecily, luego al bolsillo interior del abrigo de Armand, y por último, al propio Armand.
«Devuélvemelo», dijo. Armand no sonrió esta vez. Metió una mano en el bolsillo, tocó el papel como si fuera una ficha de juego, y respondió con una calma que habría sido admirable en un hombre menos peligroso. «Si te refieres al documento, ya no puedo devolverte lo único que importa de verdad». Gabriel dio un paso más. Cecily sintió la tensión en él como si se hubiera vuelto materia, algo duro y frío, ocupando el espacio entre los tres.
«¿Quién más lo ha visto?»
Armand desvió apenas la mirada hacia ella, no como aliado, sino como testigo útil.
«Eso depende de cuánto desees seguir llamando a esto un asunto privado».
Gabriel no se movió. Cecily conocía ya bastante su silencio como para saber cuándo escondía cortesía y cuándo escondía furia. Aquel era de los segundos. Armand lo sabía también. Por eso dejó de rodear el punto.
«Tus primos menores tienen una copia parcial», dijo. «No el original que tomé de Bellamy, ese lo tengo yo. Pero sí lo suficiente. Y gracias a los encantadores parientes de la señorita Dean, ya han comprendido que la mejor manera de doblegarte no es perseguirte por calles laterales ni mandar mensajeros mediocres. Es obligarte a sostener tu propia mentira ante la mejor sociedad posible».
Cecily notó cómo la sangre le golpeaba detrás de los oídos.
«¿De qué está hablando?», preguntó.
Armand la miró con algo que casi parecía compasión. «La condesa viuda de Bellemere ha decidido transformar su velada de la próxima semana en un baile de compromiso. El pretexto oficial será celebrar la reconciliación de la familia Vale con la sociedad. El verdadero propósito depende de si ustedes se pliegan o resisten».
Gabriel soltó una respiración breve, cargada de desprecio. «No asistiré».
«Asistirás», dijo Armand, «porque si no lo haces, ellos leerán el texto sin ti y dirán que huiste al descubrirse el fraude. Y si vas, te exigirán que lo leas tú mismo, delante de todo el salón, para humillar a la dama y anular cualquier posibilidad de retirada honorable». La humedad del invernadero empezó a parecerle a Cecily irrespirable. Lo vio entonces con una nitidez casi insoportable. Era una máquina social construida para triturarlos en público. Un mecanismo perfecto. Si huían, quedaban condenados por cobardes. Si asistían, por impostores. Gabriel volvió la cabeza hacia ella. La dureza de su expresión cambió apenas al encontrarla. Se volvió peor, humana. «Yo no sabía que llegarían tan lejos», dijo. Armand soltó una risa baja. «Claro que lo sabías. Siempre supiste qué clase de familia tenías. La diferencia es que ahora ella está en medio».
Cecily alzó el mentón. «No hablen de mí como si fuera una cortina entre ustedes».
Los dos hombres callaron. Y ese silencio, por extraño que parezca, le devolvió una parte de sí misma. Gabriel fue el primero en corregirse. Dio un paso hacia ella, no para tocarla, solo para ponerse claramente de su lado. «Tienes razón». Armand observó ese pequeño desplazamiento con atención calculadora.
«Entonces escúchala tú también», dijo. «Dile la verdad completa. Dile que si acude a Bellemere con tu nombre, tus primos exigirán el contrato ante toda la asamblea. Dile que no bastará con representar devoción y sonreír. Dile que la convertirán en la historia favorita de media ciudad».
Gabriel no apartó la mirada de Cecily.
«Sí, eso ocurrirá».
La honestidad de la respuesta la atravesó de un modo casi más doloroso que la amenaza misma. «Solo verdad desnuda». Armand se ajustó un guante con parsimonia. «Tienen una semana. Si anuncian una separación elegante, el papel desaparecerá. Si no, nos veremos en Bellemere». Se inclinó apenas y salió del invernadero, dejando tras de sí el olor frío de la lluvia y del cuero húmedo. Durante un momento solo quedaron el goteo sobre los cristales, la tierra mojada y el latido acelerado de Cecily. Gabriel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre marfil con sello negro. Lo miró una vez y luego se lo tendió.
«Acaba de llegar a la casa antes que yo», dijo. «Es la invitación oficial».
Cecily rompió el sello. Y en la primera línea leyó su nombre impreso junto al del duque de Aldermore, como anfitriones del baile de compromiso. La invitación tembló apenas entre los dedos de Cecily antes de que ella misma obligara a su mano a quedarse quieta. El cartón era grueso, perfumado con ese leve aroma a lirio seco que usan las casas muy antiguas cuando quieren que incluso el papel parezca aristocrático. Debajo de su nombre, junto al de Gabriel, la tinta negra relucía como una sentencia. Baile de compromiso. Hecho consumado ante media ciudad. Ella alzó la vista. «¿No pueden obligarnos a asistir?» dijo, aunque en su propia voz ya oyó la grieta de esa esperanza. Gabriel no mintió. Nunca lo hacía cuando más le convenía. «Sí pueden. Si no vamos, leen el contrato sin nosotros y lo convierten en confesión de culpa. Si vamos, al menos estaremos presentes cuando intenten hacerlo». Armand, apoyado todavía junto a la puerta del invernadero, se ajustó el puño del guante con una indiferencia calculada. «Por una vez mi primo tiene razón». Cecily volvió la cabeza hacia él. «No necesito que usted confirme nada». Algo brilló en los ojos de Armand. Interés. Como si estuviera viendo por primera vez que la muchacha a la que todos trataban como pieza movible sabía clavar los pies en el suelo. «Entonces la dejaré con una última certeza», dijo. «Matías y Ofelia ya están invitados. Tus parientes menores creen que esa noche será el final de tu pequeño desafío. Los míos creen que será el principio de mi autoridad sobre Aldermore. Todos cuentan con tu humillación. Lo único que aún no saben es cómo piensas soportarla». Con eso se marchó, esta vez de verdad. El sonido de sus pasos se perdió por el corredor, seguido poco después por el murmullo indignado de la madrastra de Cecily y la voz de Matías elevándose más de lo prudente. El invernadero quedó en silencio, húmedo y luminoso, con el vaho subiendo lento por los cristales. Gabriel esperó a que el eco se extinguiera antes de hablar. «Podemos terminar esto ahora», dijo. Cecily lo miró. «¿Terminar?» «Puedo decir en el salón que el malentendido ha llegado demasiado lejos, que fui imprudente, que nada existe entre nosotros. Absorberé lo peor que pueda antes del baile. Fue una oferta generosa. También fue un cuchillo».
Porque ella comprendió al instante lo que esa salida significaba. Él volvería a encerrarse bajo el peso del desprecio de su familia. Y ella quedaría reducida otra vez a la muchacha de la que se habló durante una semana por haber imaginado demasiado.
Lo sabía. Él también lo sabía.
«No», respondió.
Gabriel frunció apenas el ceño. «Cecily, no quiero que me salves para devolverme a la misma jaula». La frase quedó suspendida entre ambos. Afuera, el filo de la mañana empezaba a abrir un resplandor pálido detrás de las nubes. Muy a lo lejos, desde la calle principal, llegó el traqueteo de un carruaje pasando sobre la piedra. Entonces él hizo algo insólito. Se acercó un paso, solo uno. Lo suficiente para que ella pudiera ver el cansancio en torno a sus ojos, la tensión contenida en la mandíbula, la forma en que estaba obligándose a no tocarla. «Lo que empezó entre nosotros como aritmética ya no lo es», dijo en voz baja. El corazón de Cecily tropezó dentro de su pecho. «No me pidas que te crea más de lo que puedes decir», murmuró ella. La mirada de Gabriel descendió un instante hacia su boca y regresó a sus ojos con una honestidad tan desnuda que dolía. «Entonces créeme esto. Iré a Belmir.
Estaré a tu lado y no permitiré que te entreguen a esa sala como si fueras una ofrenda».
Se oyeron voces acercándose por el corredor. Ofelia, sin duda, fingiendo inquietud. Cecily retrocedió apenas, no por rechazo, sino por necesidad de recuperar aliento. «¿Cuándo es el baile?», preguntó.
«Mañana por la noche».
La rapidez del golpe la dejó inmóvil.
«¿Mañana?»,
Gabriel asintió. «No quieren darnos tiempo para pensar, quieren arrastrarnos». Él extendió la mano, no para tomarla de ella, sino para pedirle la invitación. Cecily se la entregó. Sus dedos se rozaron apenas, calor breve, terrible. Y cuando él abrió el sobre del todo para revisar la tarjeta interior, ambos vieron la línea escrita al pie, agregada a mano por otra tinta, otra pluma, otra intención. El duque de Aldermore tendrá la bondad de leer personalmente una declaración al comienzo de la velada. La línea añadida a mano dejó en el aire una quietud casi brutal. Cecily sintió que el papel pesaba más de lo que podía sostener una simple invitación. Una declaración al comienzo de la velada. No hacía falta más. No hacía falta que escribieran contrato, fraude, ni vergüenza. Todo estaba dicho. Todo estaba preparado.
Gabriel dobló la tarjeta con movimientos lentos, demasiado controlados. Eso fue, quizá,
lo que más la inquietó, esa calma helada de los hombres que ya han entrado en territorio de batalla.
«Volvamos al salón», dijo. La casa seguía allí, al otro lado del vidrio empañado, con sus voces, sus curiosidades y sus mezquindades. Cecily habría querido quedarse un minuto más entre la tierra húmeda y el olor verde de las hojas, como si el invernadero pudiera protegerla de lo que venía. Pero salió con él, y cuando cruzaron el umbral, encontró exactamente lo que esperaba. Su madrastra erguida como una acusación, Matías con el gesto afilado de quien empieza a saborear una victoria, Ofelia con la excitación apenas disimulada de una mujer que cree estar asistiendo a un escándalo exquisito. Gabriel no se dirigió a ninguno de ellos al principio. Tomó el sombrero que había dejado un criado sobre una silla, se volvió hacia la madrastra y habló con una corrección impecable. «Mañana por la noche la señorita Dean asistirá al baile de Belmir como mi invitada», lo declaró. La protesta llegó de inmediato. La madrastra alegó delicadeza. Matías habló de reputación. Ofelia murmuró algo sobre prudencia.
Gabriel dejó que terminaran. Luego los atravesó con una sola mirada. «La reputación de la señorita Dean es ahora asunto mío». Aquello cayó en la sala como una campanada. Cecily lo sintió físicamente, en la base del cuello, en la respiración. Era exactamente el tipo de frase que una ciudad entera podía repetir durante meses. También era para ella algo más peligroso, porque sonó como una decisión personal. No esperó a ver más. La escoltó hasta la puerta principal y la dejó allí solo cuando ya no había duda posible de que todos en la casa lo habían entendido. Antes de marcharse, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de tapas oscuras. «Lo necesito de vuelta mañana», dijo. Ella lo tomó confundida. «¿Qué es?» «Mis notas para la declaración que esperan oír». Cecily levantó la vista de golpe. «¿Piensa escribirla?» «Pienso decidir yo mismo qué se leerá en esa sala». La respuesta no la tranquilizó, porque seguía siendo una respuesta de guerra, no de consuelo. Aquella noche, encerrada por fin en su cuarto, abrió el cuaderno. Las hojas olían a tinta fresca y a cuero. No había un discurso completo, solo frases sueltas, ensayos de tono, nombres tachados, posibles aperturas.
Algunas eran tan frías que parecían redactadas por un juez. Otras se quebraban a mitad de línea, como si la mano hubiese dudado. Y entre todas ellas, una frase escrita con más fuerza que las demás, casi hundida en el papel, la dejó inmóvil. «No permitiré que la conviertan en un ejemplo». Cecily apoyó los dedos sobre esas palabras y se quedó muy quieta. Ya no podía seguir fingiendo ante sí misma que aquello era pura aritmética. Había miedo, sí. Había escándalo, peligro, cálculo. Pero también había otra cosa que se había ido formando en silencio mientras ninguno de los dos se atrevía a nombrarla. Cada gesto pequeño de él. Cada vez que le devolvió una elección. Cada vez que la vio con exactitud. Todo eso había echado raíces. No durmió mucho. El amanecer llegó gris y pálido. La casa entera se agitó desde temprano con el nerviosismo de las grandes ocasiones. Modistas, cintas, murmullos detrás de puertas entreabiertas. Ofelia apareció dos veces con una amabilidad tan fingida que resultaba ofensiva. Matías envió una nota diciendo que deseaba acompañarlas a Belmir.
La madrastra mandó llamar a Cecily para recordarle, una vez más, que todavía estaba a tiempo de salvarse si actuaba con sensatez. Ella no respondió. Al caer la tarde, ya vestida para el baile, se quedó sola un instante frente al espejo. Llevaba un vestido de seda marfil sin exceso alguno, el cabello recogido con una elegancia tranquila y el rostro más pálido de lo habitual. Parecía exactamente lo que ellos querían exhibir, una dama a punto de ser juzgada. Entonces llamaron a la puerta. No era una criada, era Gabriel. Y cuando Cecily abrió, vio que no venía a recogerla todavía. Venía con el contrato original en la mano. La víspera pasó como pasan algunas sentencias, en silencio, con demasiadas manos acomodando cintas, puliendo plata, encendiendo lámparas, fingiendo que todo aquello era fiesta y no sacrificio. Y cuando por fin llegó la noche de Belmir, Cecily comprendió que un salón puede parecer un tribunal sin necesidad de un solo juez. Bastan las arañas de cristal, el brillo del parquet, los uniformes de los lacayos,
las hileras de invitados esperando el tropiezo ajeno con la misma educación con que aceptan una copa de champaña. Entró del brazo de Gabriel.
No intercambiaron promesas en la escalinata. No hicieron juramentos apresurados detrás de una puerta.
Caminó a su lado con la serenidad que solo nace cuando ya no queda nada que salvar, salvo la propia dignidad. Él llevaba el sobre del contrato en el bolsillo interior del frac. Ella lo sabía. También sabía que desde el instante en que cruzaron el umbral, todo el plan de los otros dependía de obligarlo a obedecer. La condesa viuda de Belmir lo recibió con una sonrisa de mármol. Armand estaba a su derecha, impecable y quieto. Más allá, Matías y Ofelia parecían incapaces de disimular el hambre de espectáculo. La música cesó sola, como si la orquesta también hubiera entendido que no había venido la hora de danzar, sino la de mirar. Y entonces ocurrió exactamente lo que habían preparado. La condesa alzó una copa, habló de reconciliación familiar, de futuro, de alianzas felices, y dio un paso atrás. Matías, con una audacia casi ridícula, avanzó al centro del salón sosteniendo una hoja doblada. Dijo que por el bien de todos, ciertas dudas debían aclararse de una vez. Que nadie mejor que el propio duque para leer una declaración necesaria antes de que la velada continuara.
Se escuchó un murmullo largo, delicioso y cruel.
Gabriel no se volvió hacia Cecily. No necesitaba pedirle permiso para lo que iba a hacer. Avanzó solo hasta quedar bajo la luz principal. Matías le tendió el papel como quien ofrece una pistola a otro hombre para que se dispare en público. Gabriel lo tomó. Desdobló la hoja. La miró apenas un segundo. Cecily sintió que el aire entero del salón se recogía dentro de su pecho. Si leía, la destruían. Si callaba, también. Lo vio levantar la cabeza. Vio a Ofelia inclinarse hacia adelante. Vio a Armand inmóvil, como si ni siquiera él supiera todavía qué forma tendría el desastre. Y vio en la expresión de Gabriel algo que ya no se parecía al cálculo ni al deber. Era una decisión desnuda. Tomó el papel con ambas manos y lo rasgó en pedazos. No de golpe, no con rabia ciega, sino con una lentitud tan clara, tan deliberada, que cada desgarro sonó por todo el salón como una campana rota. Las tiras blancas cayeron sobre el piso encerado alrededor de sus zapatos. Nadie respiró. Cuando habló, su voz no buscó permiso en nadie. Ese documento fue concebido como una protección entre dos personas acorraladas, dijo.
Y ha sido convertido por otros en instrumento de humillación. No lo consentiré.
Se volvió entonces hacia Cecily, no hacia la condesa ni hacia sus primos. La señorita Dean no será expuesta esta noche como objeto de burla, continuó. Está aquí por mi elección, bajo mi nombre, y con mi total honor empeñado en ella. Si esta asamblea exige una verdad, tendrá una. Mi vínculo con Cecily es verdadero porque yo lo declaro verdadero. Y porque no deseo separarme de ella, ni mañana, ni cuando esta noche termine. El impacto del silencio fue tan grande que pareció una ola retenida contra el pecho de 100 personas. Cecily no recordó haber avanzado, pero de pronto ya estaba junto a él. Había pasado demasiado tiempo siendo definida por voces ajenas. Su madre política, sus primos, la ciudad entera. Esta vez habló antes de que alguien más pudiera nombrarla. «Yo también elijo quedarme», dijo, con una claridad que le sorprendió hasta a ella. «Lo que comenzó como refugio ya no lo es. Y no aceptaré que nadie lo reduzca a un truco, porque no lo es». La primera en reaccionar fue, extrañamente, una anciana duquesa del extremo del salón, que golpeó el suelo con su bastón y dijo un bravo, seco, casi militar.
Después vino otra voz. Luego una tercera. Y de pronto el salón entero empezó a aplaudir con verdadero estruendo.
La condesa de Belmir quedó petrificada. Matías retrocedió como si alguien lo hubiera abofeteado. Ofelia bajó la vista por primera vez en toda la temporada. Armand observó a Gabriel un largo instante, y luego inclinó la cabeza, aceptando la derrota sin una sola palabra. La orquesta, desconcertada, aguardó. Gabriel extendió la mano. Cecily. Solo eso. Su nombre. Ella puso la suya en la de él, y cuando comenzaron a bailar, el salón ya no pareció un tribunal. Las luces siguieron brillando, las joyas siguieron ardiendo en los cuellos ajenos, pero el mecanismo que iba a triturarla había fallado porque una sola voluntad se negó a pronunciar la humillación escrita por otros. Y en el giro lento de ese vals,
Con los restos del papel todavía en el suelo como nieve rota, él inclinó la cabeza lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Te amé antes de admitirlo. Cecily cerró un instante los ojos. Yo también. A veces una vida cambia no cuando alguien abre una puerta, sino cuando se niega a leer en voz alta la mentira que otros prepararon para ti.
Más tarde, ya de madrugada, un lacayo barría en silencio los últimos pedacitos blancos cerca de la orquesta apagada. En una mesa lateral, dos copas intactas seguían esperando unas manos que ya no las necesitaban. Si esta historia se quedó contigo, acompáñala con un comentario y suscríbete para volver por la próxima.